Siempre vamos a empezar haciendo una aclaración de dudas de la sesión anterior, ¿de acuerdo? La primera es respecto a la acrilamida, que lo hablamos al final ya en el chat y no sé si quedó correctamente claro. Esta es una campaña que hizo la Ecosan en el 2018 respecto a la presencia de acrilamida en alimentos que son ricos en almidones y que sufren un tratamiento térmico intenso. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un cuadrístico que publicó la Ecosan, que tiene la información más relevante respecto a la acrilamida, ¿de acuerdo? Y el lema de la campaña era no desentones, elige dorado, elige salud. Y vamos a ver por qué la acrilamida se acumula especialmente en los productos que son sometidos a temperaturas muy altas en la superficie del alimento, cuando tienen color muy dorado, muy tostado. Entonces, como habíamos dicho ya el otro día, se comienza su formación de la acrilamida a más de 120 grados, pero a medida que aumenta la temperatura, aumenta su formación, ¿de acuerdo? A partir de 120 grados se puede comenzar su formación, pero a partir de 150 aumenta de modo exponencial su formación. Y a temperaturas de 180 a 200 es máximo, es una temperatura crítica, digamos, ¿de acuerdo? En productos que horneamos, tostamos o freímos en exceso, ¿vale? Hay ensayos concluyentes en animales que la acrilamida podría ser una sustancia cancerígena y su metabolito también genotóxica, o sea que modifica los genes, tiene capacidad mutagénica, ¿de acuerdo? Hay un reglamento de la Unión Europea, el del 2017, que reconoce la acrilamida como un contaminante e insta su control a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿de acuerdo? En la industria, en los catering y en restauración y luego también a niveles domésticos, ¿de acuerdo? A niveles de nuestros hogares. Entonces, ¿cómo se forma la acrilamida? Pues hay que tener en cuenta que deben de existir de modo que confluyan la presencia del aminoácido asparagina, escasa presencia de agua, o sea, bajo porcentaje de humedad, y alimentos ricos en almidones. Esos cocinados a temperaturas superiores a 120 grados, pero como os digo, a medida que aumenta la temperatura, aumenta de modo exponencial la formación de acrilamida, se produce la reacción de Maillard y entonces se forma esta sustancia, ¿de acuerdo? ¿En qué alimentos se encuentra más frecuentemente la acrilamida? Pues en los que son ricos en almidones, patatas, panes, repostería, galletas. Y hay otro alimento también que está muy analizado respecto a la acrilamida, que es el café. El café tostado, sobre todo el café torrefacto, porque para que tenga ese color tan oscuro, se rodea los granos de café de azúcar. Entonces, todavía se predispone más la reacción de Maillard, ¿de acuerdo? Tres aspectos fundamentales para evitar o minimizar la formación de acrilamida. Moderar la temperatura de fritura, horneado o tostado. Controlar el tiempo de cocinado, un tiempo de cocinado justo, no pasarnos. Y observar el color del producto final. Había una imagen muy significativa en la campaña de la Ecosan, que era esta que os muestro. En verde serían unos alimentos en los que no hay que tener precaución, están fritos o tostados o horneados, pero están de un color muy ligerito, dorado. Luego estarían en ámbar ya con un tono mucho más acusado, sin estar quemados, sin estar. Y luego ya en rojo serían productos a los que se les ha sometido a temperaturas muy altas o a tiempos de cocinados muy largos, muy prolongados. ¿De acuerdo? Entonces, estos productos serían los peligrosos y en los que en la superficie del alimento la acumulación de acrilamida podría ser peligrosa, ¿de acuerdo? El consumo de un alimento ocasional de estas características no produciría ningún problema. El problema es el consumo continuado de alimentos de estas características, que provocan una acumulación de la sustancia en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Una sobreexposición a ella. Como sabéis, hay muchos alimentos y otros tipos de factores que se consideran favorecedores o predisponentes al padecimiento de cáncer, ¿de acuerdo? O que son genotóxicos o teratogénicos, capaces de producir entonces, no es una son fenómenos multifactoriales en los que se cuadran varias cosas. Voy a comprobar qué tal me el chat, como el otro día hubo tantos problemas de audio, etcétera. Vamos a ver si. Bueno, aquí no lo puedo, no me actualiza. Voy a comprobarlo un momentito. Bueno, veo que el audio no va bien. No sé cuál es el motivo. Vamos a ver si va mejorando a lo largo de la exposición. ¿De acuerdo? Voy a aumentar un poco el sonido para que no haya problemas. Vamos a continuar. Luego, otra de las preguntas del chat era la diferencia entre limpieza y desinfección. Pues son dos etapas de la higienización y una no es efectiva sin la otra, ¿de acuerdo? Ambas deben darse de modo consecutivo para que la limpieza sea total y efectiva. En los espacios que se elaboran alimentos, siempre seguimos una mecánica de L más D, limpieza más desinfección. Primero, limpieza, la limpieza que se ve, eliminar los residuos, las impurezas, la suciedad, grasas, restos de materiales. Primero puede ser una limpieza mecánica y luego ya una limpieza con productos químicos, detergentes, que nos ayudan a hacer la acción de limpiar, ¿de acuerdo? Y tras la limpieza llega la desinfección, que es la limpieza que no se ve. ¿Por qué? Porque la desinfección lo que quiere destruir es los gérmenes. Como sabéis, los microorganismos, como su nombre indica, no se ven a simple vista. Y entonces lo que hay que hacer es, tras la limpieza, utilizar una serie de agentes químicos o físicos para disminuir el número de microorganismos presentes hasta niveles seguros. ¿De acuerdo? Un nivel cero de desinfección es casi imposible, incluso es difícil de conseguir en los quirófanos de los hospitales. Entonces, en nuestras casas o en un establecimiento alimentario o en una industria alimentaria es muy difícil de conseguir. Lo que se quiere llegar es a niveles seguros en los que no exista riesgo para la salud en los alimentos que estamos elaborando. ¿De acuerdo? La desinfección no es efectiva si las superficies previamente no se han limpiado. O sea, si yo aplico estos agentes químicos, bactericidas, virucidas o físicos, por ejemplo, luz ultravioleta, ultrasonidos que a veces se utilizan para hacer procesos de desinfección, si previamente no ha habido una limpieza, no son totalmente efectivos. Tiene que previamente existir una limpieza. Eliminación de la suciedad macroscópica, polvo, restos de grasa, por ejemplo, en un matadero, pues restos de materia orgánica, restos de sangre, etcétera. Primero se suele hacer un barrido mecánico, luego una limpieza con agua a presión, luego ya se aplican los detergentes, se deja que actúen durante unos minutos, se hace un aclarado y a continuación se aplica el desinfectante. Tras el desinfectante, dependiendo del tipo de desinfectante, puede requerir una aclaración o no, dependiendo. Lo indica siempre en el envase el desinfectante que estamos utilizando. y siempre tiene que ser desinfectantes aptos para industria alimentaria. ¿De acuerdo? Igual que hablábamos el otro día con la lejía apta para desinfectar aguas. ¿Vale? Es el tipo de lejía que hay que utilizar para este tipo de desinfección en industrias alimentarias. Aquí os pongo, como os he explicado antes, cuál sería la mecánica, ¿de acuerdo? Remover la suciedad gruesa, limpiar aplicando detergente, enjuagar, desinfectar y luego el enjuague final y dejar secar las superficies. No es la misma limpieza la que requieren productos que han sido, por ejemplo, cultivados en la tierra, os pongo el ejemplo de las zanahorias, que productos que no han contactado con el suelo, que lo único que tienen son restos de los productos fitosanitarios que aplican en tratamientos insecticidas o para prevención de plagas y que pueden tener polvo o algo de suciedad, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente en la tienda ya no observamos las zanahorias de este modo. ¿Por qué? Porque ya en el centro de recogida, de clasificación y de selección del producto han sido sometidos a una limpieza. ¿Cómo se lavan las frutas y verduras? Pues la Ecosan tiene, como siempre sabéis, me refiero a sus publicaciones, tienen una publicación recomendando cómo debe ser esta limpieza de y este lavado de frutas y verduras, ¿de acuerdo? Lavado bajo el chorro del grifo, aunque se vayan a pelar, porque en el pelado, pues el cuchillo también en contacto con la pulpa del alimento, entonces, luego en frutas y hortalizas que han sido cultivadas sobre el suelo y que se puede utilizar la cáscara, por ejemplo, el calabacín, el pepino, lo que se recomienda es el uso de cepillos específicos, ¿vale? Para frotar la superficie de la fruta, la cáscara dura o de algunas verduras. Luego secarlas con papel de cocina, siempre recordar que no es recomendable secarlo con paño de papel. O sea, de tela, siempre papel para usar y desechar, porque el paño de tela queda húmedo y en el ambiente de temperaturas de las cocinas, pues puede ser un medio de crecimiento de microorganismos. Siempre papel de usar y tirar. ¿Vale? Y luego, si se va a comer la piel de la fruta o de la verdura implicada, pues una opción es sumergirla durante 5 minutos, no mucho más, ¿de acuerdo? En agua potable y una cucharadita de postre de lejía. 4,5 mililitros por cada 3 litros de agua. Y tras tenerlas sumergidas durante esos 5 minutos, aclararlas con agua. Y la lejía debe estar etiquetada como apta para desinfección de agua de bebida. Habíamos hablado en el chat el otro día de tres posibles productos para lavar y desinfectar frutas y verduras. Como os digo, el que recomienda la Ecosan es el cloro, pero hay otros, por ejemplo, como es el bicarbonato o el bicarbonato mezclado con vinagre. El vinagre solo también es un desinfectante muy efectivo porque, como sabéis, el vinagre es ácido acético y lo que hace es que disminuye el pH, lo convierte en ácido y entonces es una forma efectiva de desinfectar, ¿de acuerdo? También mezcla de sal y limón. ¿Vale? En agua o añadir un poco de agua oxigenada en agua y sumergir los alimentos, no durante mucho tiempo, no se pueden tener de forma muy prolongada los alimentos, porque siempre las vitaminas que, como hemos hablado, hay algunas que son hidrosolubles, pues existe una pérdida si están sumergidas durante mucho tiempo. Entonces, siempre 5 o 10 minutos. Yo creo que con 5 minutos sería suficiente tenerlas sumergidas y luego hacer un aclarado para su utilización, ¿de acuerdo? Luego, otra pregunta también que había en el foro era que si la quinoa tenía una sustancia que era tóxica, si era necesario remojarla previa a su utilización, pues lo que hay que hacer es lavarla antes de su utilización, pero no hace falta un remojado, solamente un aclarado bajo el grifo, colocarla en un escurridor y hacer un aclarado, veréis que cuando se realiza el aclarado sale una espumita de la quinoa y es debido a que tiene un alto contenido de saponinas. Y se recomienda evitar ese exceso de saponinas. La saponina tiene un sentido en la naturaleza porque lo protege del ataque de plagas, pero para ingerirlos nosotros es negativa. Entonces, por eso lo que hacen es recomendar, lo ponen en todos los envases, aunque la mayoría de ellas ya ha sido lavada previo a su envase, a su envasado, en los envases, en casi todos, recomienda aclarado antes de cocinarla. Y es para eliminar las saponinas que están de forma presentes de forma natural en la semilla. ¿De acuerdo? Respecto a las saponinas, también hay una disyuntiva. Hay gente que dice que no está probado su efecto negativo por vía oral. Sí está totalmente probado por vía endovenosa, pero queda dudas respecto a su efecto negativo ingeridas vía oral. O se considera que debían estar en un nivel mucho más alto del que se encuentran en la quinoa, ¿de acuerdo? De todos modos, también recomiendan su aclarado para eliminar el exceso de saponinas, porque las saponinas confieren al producto un sabor amargo. Entonces, al hacer ese lavado, ya evitamos ese exceso de saponinas, ¿de acuerdo? Pero como decimos, la quinoa es un pseudo cereal que tiene la característica que lo diferencia del resto de cereales y de productos vegetales, que cuenta con todos los aminoácidos esenciales, que habíamos dicho ya en otras sesiones que sí que lo cumplen normalmente los productos de origen animal, pero no los de origen vegetal. Entonces, esa sería la ventaja de la quinoa frente a otras sustancias. Y luego también había una duda respecto al efecto de la fibra en nuestra dieta. Si la composición era parecida a la de un alimento con fibra y otro alimento sin fibra, el mismo alimento utilizado harina refinada o utilizando harina integral o grano entero, ¿por qué decíamos que el nivel de glucemia era tan diferente? Pues es porque habíamos hablado el otro día que hay dos tipos de fibras. Unas solubles, que sí que se puede hacer aprovechamiento de ellas, se produce una digestión parcial y se absorben nutrientes, y otra insoluble que lo que hace es no se puede digerir. Hace un efecto esponja absorbiendo sustancias cancerígenas y quedan atrapadas, digamos, en esa red de fibras que no son digeribles. Y al mismo tiempo, esa red de fibras no digeribles hacen efecto colador e impiden que los azúcares simples y que el colesterol se absorban rápidamente. En un intestino limpio que no tiene fibra insoluble, directamente contactaría el contenido del tubo digestivo con la pared intestinal y se produciría una absorción rápida. En cambio, si entre el contenido del tubo digestivo y la pared intestinal donde se va a producir la absorción, hay una serie de fibras insolubles que impiden el contacto directo, hacen que la absorción sea menor. Por eso, la curva de glucemia es diferente en alimentos ricos en fibra respecto a alimentos con harinas refinadas, ¿de acuerdo? Por ese efecto filtro colador que hace la fibra insoluble en nuestro tubo digestivo en el intestino, ¿de acuerdo? Además de que esa fibra insoluble que nosotros no podemos digerir, las bacterias que están en nuestro intestino, la microbiota, lo que anteriormente se denominaba microflora intestinal, que ahora se denomina microbiota, sí que son capaces de digerirla, ¿de acuerdo? Entonces también va a hacer un efecto prebiótico, porque va a ser alimento para esas bacterias beneficiosas que tenemos nosotros en nuestro intestino. Luego hablaremos más concretamente de probióticos y prebióticos, ¿vale? Aquí os pongo más o menos lo que os he dicho. Además de regular el tránsito intestinal, porque retienen agua, también hacen las heces más blandas, entonces aseguran que las deposiciones sean más regulares, ¿de acuerdo? También hacen un buen equilibrio en la microbiota y además hacen que la curva de glucemia sea más baja, o sea, menos picos, pero se mantiene durante más tiempo y la absorción de colesterol también es menor. Entonces, la presencia de fibra en nuestra dieta es doblemente beneficiosa por el efecto local que tiene en el tubo digestivo y porque también impide que absorbamos rápidamente sustancias como azúcares simples y colesterol. ¿De acuerdo? Bueno, voy a comprobar qué tal me oís, que había oído que Había algunos problemas de audio. ¿Me decís que el audio sigue entrecortado? Bueno, voy a comprobar que está correctamente conectado. Espero que vaya mejorando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con la sesión propiamente. Ya son las 5 y 10 y 5, perdón. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir con alimentos ricos en cereales. Esta es la última sesión ya sobre etiquetas. El próximo día ya comenzaremos a hablar sobre envases, ¿de acuerdo? Materiales en contacto con los alimentos. Entonces, vamos a culminar algunas cosas que nos quedan. Una pregunta que es habitual cuando hablamos de alimentos ricos en cereales es si el muesli y la granola es lo mismo. ¿De acuerdo? Son dos productos que se utilizan habitualmente a la hora del desayuno. Es verdad que tienen muchas cosas en común, pero hay algunas otras que los diferencian. El precio es similar, el precio no sería algo que nos hiciera decantar por un producto u otro, pero el contenido de alimentos y el aporte calórico sí que es diferente. ¿De acuerdo? Normalmente, tanto la granola como el muesli se preparan a partir de la avena. Luego el muesli a veces tiene mezcla de otros cereales o la granola, a veces tiene centeno, cebada, pero el alimento base para la preparación de ambos suelen ser avena, normalmente en forma de copos. Sabéis que los copos de avena normalmente es grano descascarillado, ¿vale? Al que se le ha quitado la cáscara, no integral. ¿Qué diferencia hay? La granola, además de tener otros cereales mezclados junto con la avena, centeno y cebada, también tiene mezcla de frutos secos. Y luego tiene un aporte de grasa y azúcar con el que se forma una mantequilla y se hornea el producto para formar pequeños acúmulos. En cambio, el muesli sí suele tener a veces frutos secos, normalmente nueces, pero luego a mayores lo que tiene añadido suelen ser frutas deshidratadas, pues manzana, piña, ¿de acuerdo? Y no lleva extra azúcares ni grasas porque no se hornea. Se sirve crudo el muesli. ¿Veis la diferencia? La granola se presenta como unos agregados que han sido horneados previamente. ¿Veis? Y para conseguir esta agregación se hace una mezcla de azúcares y grasas. Entonces el contenido de calorías es más alto. Y si las grasas son, por ejemplo, de origen animal, mantequilla, o de origen vegetal, palma, el nivel de grasa saturada sería más alto. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. La granola normalmente lleva más azúcar de la que es necesaria, aunque algunas mueslis también, vamos a verlo. ¿De acuerdo? El aporte calórico es diferente. Tienen como características principales que como son ricos en cereales, pues nos aportan vitaminas y minerales, y luego normalmente tanto uno como el otro se consume con productos lácteos o sustitutivos de la leche, esas bebidas vegetales o con yogur. Entonces es una buena combinación. El aporte de cereales que nos aportan tanto el muesli como la granola, junto con algún fruto seco, alguna fruta, más el aporte lácteo del yogur, de la leche o de la bebida sustitutiva de la leche, sería una buena combinación para el desayuno. Aquí os pongo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos dependiendo de la marca, de la empresa que lo fabrica. Este sería un muesli natural de cereales, pasas y frutos secos. Y tiene avena, copos de trigo, cebada, pasas, pipas de girasol, linaza, alforzón, sésamo y avellanas. ¿Vale? Aquí veis ejemplos de granola. Hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Con chip de chocolate. Y luego estos son los copos de avena. Yo recomiendo siempre, si podéis, si tenéis un ratito en el desayuno, como ya comentabais vosotros también en el chat, que hacéis habitualmente galletas con copos de avena y plátano, o que hacéis porridge también para desayunar. Yo siempre recomiendo no recurrir a esos productos ya mezclados, que normalmente son ricos en azúcares, sino hacerlo nosotros en casa. Utilizar, digamos, hacer nuestro propio muesli nosotros en casa. Mezclar copos de avena con algunos frutos secos que nos gusten y con algunas frutas frescas de temporada que nos gusten. Y hacer nuestro desayuno. Sabéis que el porridge, que ahora mucha gente lo desayuna, que era lo que llamaban anteriormente gachas de avena, se puede elaborar con agua o con leche o bebidas sustitutivas de la leche. ¿De acuerdo? Se hace rápidamente, en 5 minutos, y luego, tras su elaboración, se templa un poquito y se le añaden, pues eso, lo que nosotros nos gusten, frutos secos, frutas del bosque, frambuesas, arándanos, siempre desde dentro de nuestros gustos. Y así controlamos de forma más efectiva el nivel de azúcares añadidos. Los elaborados siempre tienden a tener azúcares a mayores. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una comparativa entre el muesli, la granola y los copos de avena. Como veis, las calorías es prácticamente las mismas. Alrededor de 370-400 kilocalorías. Un poquito la granola más que los otros dos. ¿De acuerdo? Luego, las grasas sobre 7-8, el muesli en este caso un poquito más, este que os he puesto yo el ejemplo, y de grasas saturadas sobre 2, 1,5, 2,3, 2,5. Hidratos de carbono, veis que hay variación, entre 50 y 72 la granola con pasas. Lo que no nos interesa es que tenga azúcares simples. ¿Veis la diferencia? En la granola que yo he consultado no tenía especificado los azúcares simples. Pero, por ejemplo, en el muesli y en los copos de avena que os he puesto, ¿veis la diferencia? El muesli tiene muchos más azúcares simples que los copos de avena. ¿De acuerdo? Que luego yo, cuando le añada los frutos secos y las frutas, sobre todo las frutas, tienen azúcares simples y va a aumentar el nivel, pero siempre controlando lo que nosotros añadimos. Las proteínas, entre 12, en la granola un poquito menos, 6, ¿vale? Sal, parecida, en la granola no ponía sal, ponía sodio. Y fibra, veis, el muesli 7,2, la granola 2,5, los copos de avena 10. Fibra de forma natural en el producto, sin añadidos. No hace falta suplementar nuestra dieta con fibra si nosotros hacemos un aporte, por ejemplo, de copos de avena o de muesli, que ya tiene un nivel bastante alto de fibras, en nuestro desayuno. Si luego, a lo largo de todas las demás ingestas que hacemos durante el día, pues tomamos alguna fruta o verdura en crudo, con la piel, tomamos legumbres que también son ricas en fibra, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar sobre las semillas, que también es algo que está muy de moda y que mucha gente incorpora en su dieta, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de semillas, aquí vamos a hablar de las que habitualmente más se encuentran en los supermercados y en las grandes superficies. Este es el lino dorado. Entonces, hay un lino oscuro y este que se llama lino dorado, que es más amarillito, más color oro, de ahí su nombre, y es más dulce respecto a la variedad oscura. ¿De acuerdo? Entonces, el color es más atractivo porque el otro es color marrón y además su sabor dulce hace que sea más aceptado. Luego, ayuda a nuestra digestión. Regula los niveles de azúcar y colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque nos va a aportar fibra. Es el mismo efecto que hemos hablado antes de la fibra. ¿De acuerdo? Es rico en omega 3. Tiene carácter antioxidante porque es rico en vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural. ¿De acuerdo? Es aliado para nuestra salud cardiovascular porque reduce la absorción de colesterol en sangre y es también aliado del sistema nervioso porque es rico en vitaminas del complejo B que protejan nuestro sistema nervioso. Todas las fibras nerviosas y las vainas de mielina que lo recubren, pues está protegido por el complejo B. ¿De acuerdo? También tiene fitoestrógenos, ¿de acuerdo? que se denominan lignanos, que ayudan a tener una correcta salud del sistema hormonal. Mira, aquí es cómo se forman los ateromas en las arterias, ¿de acuerdo? La imagen de arriba sería una arteria sin ningún tipo de obstrucción, limpia, en la que la circulación de la sangre es libre, y esta de abajo sería una arteria bloqueada, ¿de acuerdo? ¿Debido a qué? Debido a la acumulación de grasa, fundamentalmente colesterol, en las paredes arteriales, que llegan a acumularse en gran medida hasta que prácticamente ocluyen toda la luz del vaso y se reduce prácticamente a cero la circulación en ese vaso sanguíneo. Por eso es tan importante cuando hablamos de grasas saturadas y de colesterol, es por este efecto que tiene en la formación de ateromas, ¿de acuerdo? Luego también hay que tener en cuenta que hay dos tipos de colesterol. Un colesterol malo, que es el que se adhiere a las paredes de las arterias y forma placas que lo obstruyen. Y luego hay un colesterol bueno, el HDL, que lo que hace es va recogiendo ese colesterol malo de las arterias para que no se acumule y no forma placas. El malo sería el amarillo en la imagen, ¿veis? Que es el que tiende a depositarse en las paredes y a formar placas. Y el bueno es el verde, que lo que hace es va recogiendo el colesterol malo y lo lleva a delgado y pide la formación de placas. Es toda la presión de colesterol. Tenemos que tenerse correcto el colesterol negativo y el colesterol positivo, HDL, ¿de acuerdo? LDL, el negativo, HDL, el positivo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué funciones hacen? Como son semillas ricas en fibra, lo primero tiene un efecto saciante. Luego, como son ricas en fibra, ayudan a regular el tránsito intestinal. Luego tiene una gran cantidad de nutrientes porque es una sustancia, un alimento que no ha sufrido prácticamente ninguna manipulación, ningún procesado. Es un alimento natural, tal cual está en la naturaleza, así nos lo comercializan, ¿de acuerdo? Tanto el lino como las semillas de chía que vamos a ver a posterioridad tienen capacidad de formar un gel mucilaginoso. ¿De acuerdo? Aumentan la densidad de los líquidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el lino o la chía no la tomamos en forma de gel mucilaginoso, o sea, previo remojado o molidas, no podemos aprovechar en su totalidad todas sus propiedades positivas, porque la cutícula que tiene el lino, nuestro aparato digestivo no es capaz de digerirla. Entonces, lo que aconsejan es un ligero remojado, por ejemplo, echarlo en el yogur unos minutos antes de consumirlo, o en el caso del lino que tiene la cutícula más dura, recomiendan molido, pero el molido en casa siempre, porque si lo compramos ya molido, sabemos que es un proceso que en el que se pierden parte de las vitaminas, ¿de acuerdo? Entonces, como un molinillo de café, también hay molinillos específicos para semillas, pero con un molinillo de café o de especias se puede hacer. Se puede hacer, por ejemplo, una cantidad mayor y guardarlo en el congelador y utilizarlo todos los días. No hay riesgo de congelación porque el porcentaje de agua es muy pequeño y no se produce congelación. Entonces, luego podemos cada día coger una pequeña porción para utilizarla. ¿De acuerdo? Estas eran las semillas de chía, que también se utilizan muy frecuentemente. Ahora, es fuente rica en ácido alfa-linoleico, que es un ácido graso insaturado, ¿de acuerdo? Omega 3. Se conoce coloquialmente con omega 3 y omega 6, lo oímos muy frecuentemente. Ácido alfa-linoleico, un poco menos, ¿de acuerdo? Regula el colesterol y el apetito, porque por lo mismo que hemos dicho con el lino, veis que tienen características similares, propiedades similares, ¿de acuerdo? Porque son alimentos ricos en fibra y ricos en vitaminas y minerales. Contienen antioxidantes como la vitamina E y el selenio. La combinación vitamina E y selenio son potentes antioxidantes. Y luego, por ejemplo, la chía Es un producto rico en calcio. Tiene 3 veces más calcio que la leche de vaca. 3 veces más hierro que las espinacas. Y 3 veces más antioxidantes que los arándanos. Pero esto hay que tomarlo también con precaución, porque tomar, por ejemplo, 100 mililitros de leche es fácil, pero tomar 100 gramos de chía es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Es un alimento rico en calcio, nos ayuda a la gente, por ejemplo, que no toma producto lácteo, a tener una fuente rica de calcio, pero la porción que tomamos es pequeñita. ¿Vale? Para consumirlas, lo mismo que hemos dicho antes con el lino dorado, es necesario moler o remojar las semillas en un vaso con agua. O bebida vegetal o zumo de frutas, lo que tomemos, o incluso en el yogur. ¿Vale? La chía, la cutícula es mucho más fina y enseguida vais a ver que adquiere aspecto mucilaginoso. Luego, las semillas de amapola también es algo que se utiliza más frecuentemente ahora en repostería. Y se utilizan tostadas. En vez de molidas o remojadas como las anteriores, se utilizan tostadas porque se añaden a productos de panadería, a panes o a productos de repostería, galletas. ¿Vale? ¿Qué las caracteriza? Pues es una gran fuente de calcio, también tiene un alto contenido en vitamina A, ¿de acuerdo? Rica en vitaminas del grupo B, en fósforo. Otra semilla que está muy de moda también es el sésamo. Es rico en lecitinas, que son unos fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares, ¿de acuerdo? Es rica en proteínas. Un 20% del sésamo son proteínas. No tiene todos los aminoácidos, como hemos dicho. Solo tiene 15 de los 20. De los 20 existentes. Buena cantidad de antioxidantes y minerales como fósforo, hierro, magnesio, calcio. ¿Vale? También rico en otros minerales como cobre, zinc, potasio, sodio. Y luego en vitaminas, vitamina B1, B2, vitamina E. Entonces, como veis, las características son muy similares. ¿En qué es muy frecuente utilizar el sésamo? Además de los panes, también se utiliza en panes, por ejemplo, los panes de hamburguesa frecuentemente tienen sésamo, etcétera. Pues se utiliza frecuentemente el sésamo en la fabricación de hummus, que es un producto que también ahora está muy de moda, que está fabricado con garbanzos. Lo que se utiliza para la receta del hummus no son los granos de sésamo, sino que es la tahína, que es un puré de sésamo. ¿De acuerdo? Ahí veis la receta. Es muy fácil de hacer. También hay muchos productos ya listos para consumo de hummus, pero como sabéis, yo siempre recomiendo, si se puede, elaborarlos nosotros en casa. Si no queréis cocinar la legumbre, los garbanzos que lleva más tiempo, pues usar garbanzos ya cocidos que vienen en conservas. ¿Vale? Nos facilita su elaboración. Y fundamentalmente son los garbanzos, el puré de sésamo, ajo, aceite de oliva, zumo de limón y luego comino, sal y pimentón. Como os digo, la tahína es un puré de sésamo o mantequilla de sésamo que se obtiene al moler las semillas de sésamo y convertirlo en una pasta. ¿De acuerdo? Se mezcla con agua hasta que se obtiene la consistencia deseada. Hay botecitos que ya viene preparada la tahína y que lo podemos comprar ya elaborado, nos lo facilita mucho. Y lo que hay que hacer es guardarlo en la nevera una vez abierto el envase. ¿De acuerdo? Como tiene mezcla de semillas de sésamo con grasas para hacer la pasta, pues tampoco recomiendan abusar de su consumo. ¿De acuerdo? Además de para la fabricación de hummus, se utiliza para otras muchas salsas. Luego, otras semillas que también son positivas, que tienen muchas propiedades, son las pipas de girasol y de calabaza. Vamos a ver sus características. Las semillas de girasol son ricas en potasio, ¿de acuerdo? Beneficiosos para las personas que tienen problemas de hipertensión, trastornos circulatorios como edemas, pero siempre que sean naturales, no pipas saladas, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, alto contenido en minerales, hierro, fósforo, calcio, magnesio y en vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina B, ¿de acuerdo? Y las semillas de calabaza, lo mismo, un aporte de fibra y de minerales y vitaminas. Alimento oxigenante, revitalizante, ¿por qué? Porque es rico en vitaminas y minerales. Entonces lo podemos añadir a nuestras ensaladas, al muesli que nosotros elaboramos para el desayuno, para mezclar con leche o con yogur, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta esto, que los alimentos no curan por sí solos, que hay que prevenir antes que curar, pero que para prevenir hay que educar. ¿De acuerdo? Ahora estamos en una época que hay muchísima información, pero muchas veces la información es contradictoria y en nutrición a veces leemos dos artículos y ambos dicen cosas totalmente diferentes y en teoría ambos están avalados por evidencias científicas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son publirreportajes, hay que hacer una diferenciación de cuál es la información verídica. Quería comentaros la ortorexia, que es un fenómeno que se produce ahora de forma habitual, que tiene un principio que es una buena base, que es la preocupación por la comida sana, pero llevada a un extremo, que se convierte en obsesión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es buscar la calidad de la alimentación, buscar que sea comida orgánica, sin conservantes, evitan carnes, fundamentalmente vegetales, alimentos crudos, sin grasas y fundamentalmente frutas. ¿De acuerdo? Es una nueva enfermedad que ha aparecido en los últimos 20 años, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Está dentro de los trastornos de alimentación junto con la anorexia, con la bulimia, con la vigorexia, con todos estos trastornos de la alimentación, ¿de acuerdo? Y la diferencia entre esos trastornos que he citado y la ortorexia es que en la anorexia y en la bulimia el problema gira en la cantidad de comida, ¿de acuerdo? Hacen restricciones bruscas en la cantidad de comida. En cambio, en la ortorexia todo gira en torno a la calidad. No tanto a la cantidad del alimento, que también buscan una dieta equilibrada en cantidad, pero sobre todo en la calidad. ¿Cuál es el origen de las materias primas? Que sea orgánica, que no tenga pesticidas, que no tenga aditivos, que no tenga conservantes. Un poquito rozando la quimifobia. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, comienza con un intento de comer más saludable, que es algo muy positivo. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que se vuelve obsesivo. Y lo que hace es que comienza a interferir de modo negativo en la vida de las personas. ¿Vale? Incluso prefieren no comer, no tomar ningún alimento, si no encuentran un alimento que satisfaga sus características. Si consideran que el alimento es impuro por su contenido en aditivos, en grasa, en azúcares, lo que hacen es ayuno. Ahí está el efecto negativo que tiene esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen el padecimiento de esta enfermedad? Pues una ilusión por una seguridad total, el deseo de controlarlo todo, la búsqueda de cánones de belleza en la realidad, ¿de acuerdo? Y se busca una espiritualidad a través de la cocina. Implica una creación de una identidad, ¿de acuerdo? Incluso suelen evitar a la gente, se sufre un aislamiento social porque no quieren ser sometidos a las críticas de otras personas. Normalmente es gente que antes llevaban otro tipo de alimentación y en un momento dado deciden hacer un giro brusco en su alimentación. Entonces, el entorno que los rodea no acepta de forma fácil ese cambio tan brusco y tan radical. Y entonces, para no estar sometido a las críticas de los de alrededor, lo que hacen es se van aislando. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología es una preocupación excesiva por la calidad de lo que se come. Pensar durante más de 3 horas al día, fijaros, más de 3 horas al día, la dieta del día siguiente. Se hace una planificación muy exhaustiva de las comidas. Incluso llega a desplazarse a grandes distancias para conseguir alimentos especiales, alimentos orgánicos o cultivados de un modo específico. cada vez es más estricto, más riguroso. Nunca se llega a la meta. Siempre se quiere todavía autoexigir cada vez más. Abandona las actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Aislamiento social. La dieta llega a convertirse en una religión. Y tienen un sentimiento de superioridad hacia los que no sigan esa dieta que ellos han acogido, incluso sentimiento de control total cuando se come la comida correcta. ¿De acuerdo? La única forma de sentirse tranquilos es comer todo de modo controlado. Desplazan todo el significado de sus vidas hacia la comida. Ese es el inconveniente, ¿de acuerdo? Lo que siempre decimos, llevar las cosas al extremo. Preocuparnos por nuestra dieta es muy positivo. Lo que no puede convertirse es en el centro de nuestra vida, digamos, en palabras coloquiales. ¿De acuerdo? Y luego, otra cosa que habíamos hablado en otras ocasiones es la potomanía, el beber agua en exceso. ¿De acuerdo? Recomiendan entre 1,5 litros, 2 litros de agua al día. A partir de ingerir 5 litros de agua al día, se podría considerar potomanía. ¿De acuerdo? Pero hay estudios en los que se ha observado gente que había ingerido hasta 15 litros de agua al día. Toda esa agua ingerida en exceso tiene que eliminarse, se elimina a través del riñón. Y a la vez que se elimina esa agua en exceso, se eliminan minerales. ¿De acuerdo? Entonces, esa depleción, esa pérdida que no sería necesaria de minerales, es lo que da las consecuencias de la potomanía. No el agua en sí, sino la pérdida de minerales que se produce cuando se elimina ese agua en exceso, ¿de acuerdo? A veces va asociado la ortorexia y la potomanía, porque intentan engañar la sensación de hambre del estómago teniéndolo lleno de líquido, de agua, ¿de acuerdo? Entonces a veces son fenómenos que están asociados. ¿Qué consecuencias podría tener la pérdida de esos electrolitos en exceso por la depuración de ese agua en exceso que consumimos? Pues calambres musculares, fatiga, alteración de la función renal, porque estoy trabajando a mi riñón, estoy obligando a trabajar a mi riñón mucho más de lo necesario. Hay una disminución del nivel de sodio en nuestro organismo que puede llevar a una confusión mental, parálisis e incluso a insuficiencia cardíaca. Y en último lugar, cuando la depleción de minerales es muy, 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 muy exhaustiva, sería convulsiones, coma e incluso muerte. Entonces, como siempre digo, todo en exceso es negativo, incluso el agua. ¿Vale? Hay que tomar todo en su justa medida y preocuparnos por nuestra dieta, pero no obsesionarnos. Intentar investigar, ver cuáles son los alimentos más positivos, leer las etiquetas, para eso os doy en el curso las pistas de lo que os tenéis que fijar, pero que no se convierta en el centro de nuestra vida, que no dejemos de hacer otras actividades culturales, sociales, etcétera, por controlar nuestra dieta. ¿De acuerdo? Voy a ver vuestras preguntas. Vale. Esta sería la primera parte de la presentación, ¿de acuerdo? He ido un poco rápido. Y entonces ahora vamos a pasar a las dudas que hay en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir viendo cuáles son sus dudas, vuestras dudas, ¿de acuerdo? Me preguntáis aquí, Los copos de avena de origen español. Habría que leer la etiqueta, ¿de acuerdo? Se suelen poner dónde es el origen. No solo dónde está envasado, sino cuál es el origen de la avena. Para saber que sea de origen español. Por siempre hay la picaresca, creo que, no sé si lo hemos comentado ya en alguna sesión aquí. En los últimos casos que hubo de botulismo en España por el consumo de espárragos, pues eran de una empresa que envasaba en Navarra, pero los espárragos eran originarios de Perú. Y se comprobó que en el etiquetado del producto no lo ponía. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas empresas que juegan con esa picaresca. Compran la materia orgánica en otros países de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea y luego hacen una pequeña manipulación en su empresa española y los envasan como origen español. ¿Vale? ¿Cómo tomar el lino? Pues el lino se puede tomar dentro de la mezcla que hagas de cereales y frutos secos en el desayuno, con yogur también. En la leche se podría tomar también, pero siempre molido, porque como os digo, si no, no se aprovechan las características que tienen, porque la cutícula que tiene el lino es bastante gruesa. En muchas superficies, supermercados, venden lino dorado. Lo hay en los pasillos que hay de frutos secos, junto con las pipas, las nueces, etcétera, o incluso a veces donde los productos de estética también suelen estar. Tenéis que fijaros. Pero en casi todas las superficies hay lino, chía, semillas de amapola, de sésamo. Sí, una forma de el horneado también lo que hace es que el ectodermo de las semillas sufre el tratamiento térmico, entonces ya hace que podamos asimilarlos mejor. ¿De acuerdo? El problema de las semillas, si nosotros no hacemos un molido, un remojado, etcétera, un horneado, no podríamos asimilarlas. Sería como tomar alpiste de los canarios y entonces sí que harían un efecto fibra de arrastre de materiales en nuestro aparato digestivo, aumentaría un poco el volumen de las heces por la retención de agua, pero no aprovecharíamos todas estas propiedades nutritivas, de minerales, de vitaminas que tienen. Y de hecho, saldrían prácticamente el grano íntegro en nuestras heces, porque no pueden sufrir digestión. Sí, exactamente. Por ejemplo, podría valer molido o en remojo. En el caso del lino, el remojo tiene que ser más intenso porque la cutícula es muy dura. Entonces, en el caso de las semillas de chía o de amapola, con el remojo en el yogur, por ejemplo, durante 5 minutitos es suficiente. El lino tiene una cutícula más dura y hace el remojo durante más tiempo. En agua, por ejemplo, puede ser también. Pero tenéis que aprovechar luego ese agua también. ¿Cómo se conserva el lino molido congelado? Se hace el molido, no solo días que os decía, a 10, 15 días, y se mete en un recipiente hermético en el congelador. Como el porcentaje de agua es muy pequeño, no se congela, se conserva de forma adecuada, sin perder propiedades, y se puede tomar cada día pues una cucharadita, que es lo que normalmente se utiliza y se adiciona para tomar, ¿de acuerdo? No queda congelado, no queda en un bloque, sino que queda de forma en polvo y se puede extraer cada día la cucharadita que nosotros necesitaríamos, ¿de acuerdo? En el caso del lino, en el caso de la chía y de las semillas de amapolas, la cutícula es mucho más blanda y el remojado sería suficiente. Depende de la dureza también del ectodermo, ¿de acuerdo? De estas semillas. ¿Alguna pregunta más? Voy a ir preparando el próximo documento, ¿de acuerdo? Mientras. Esperamos a ver si viene alguna pregunta más. ¿Oís mejor ahora? ¿Se ha solucionado el problema de audio que me comentabais que se entrecortaba? Vale, me alegro. El otro día fue una sesión especialmente problemática porque a los problemas que suele haber de ancho de banda, perdón, se añadió una tormenta y entonces luego observando el chat, vuestros comentarios, vi que hubo muchos problemas de audio y de sonido que espero que no se repitan. Estamos haciendo todo lo posible, pero sabéis que estamos muy limitados porque debido a la situación pues estamos haciendo emisiones desde casa y en mi caso vivo en un pueblo y todavía no tenemos fibra óptica, todavía es un sistema ADSL que sabéis que la calidad es menor, ¿de acuerdo? El ancho de banda es menor. Bueno, pues si no hay más preguntas, como el otro día se oyó un poco mal lo de el trocito que había de las galletas, etcétera, pasamos a la segunda parte de la sesión y vamos a empezar a hablar de etiquetas de pan de molde y haremos alguna comparativa con las galletas para que si os quedaba alguna duda al respecto, pues podáis aclararlas, ¿de acuerdo? Voy a esperar un minutito más, pero por lo que veo ya no hay más dudas. Voy cargando el documento. Me preguntéis aquí que si es malo tomar las asadas, no es otra posibilidad, ¿de acuerdo? Se pueden tomar en crudo, pero entonces es necesario un remojado o un molido y si no, pues tomarlas horneadas dentro de, como os digo, por ejemplo, ahora hay muchos panes con semillas de amapola o galletas, etcétera. Es otra forma de posibilidad de tomarlas, ¿de acuerdo? Igual que comentábamos con el sésamo, con el puré de sésamo o taina. Hay varias formas. Pero si se toman la semilla íntegra sin ningún tipo de tratamiento, no vamos a poder aprovechar todas sus propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner la presentación en grande y comenzamos con la segunda parte. Que serían alimentos ricos en cereales, ¿en qué nos tenemos que fijar en su etiqueta? ¿Vale? Igual que habíamos hablado el otro día de galletas, de los distintos arroces, legumbres, etcétera, pues vamos a ver otros productos hechos a base de harina y para ver las diferencias entre unos y otros. Este es un pan de molde, ¿de acuerdo?, de trigo, hecho con harina de trigo. Como no especifica más, es harina refinada. Siempre que pone harina de trigo y no hacen ningún otro tipo de especificación, es harina refinada a la que le han quitado el salvado, el ectodermo, la cáscara, y en ese proceso de descascarillado también pierden el germen, ¿de acuerdo? Luego el segundo ingrediente, agua, levadura, gluten de trigo, aceite de vegetal, en este caso es girasol, azúcar, almidón de trigo, sal, emulgentes, conservadores, vinagre de vino, harina de haba y agente de tratamiento de la harina, ¿de acuerdo? Y luego pone que puede contener semillas de sésamo, porque seguramente esté hecho en una industria que fabrica otro tipo de panes en el que el sésamo es uno de los ingredientes, o por ejemplo esos panes de hamburguesa que tienen en la parte superficial semillas de sésamo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ponen lo de puede contener semillas de sésamo, porque el sésamo es uno de los 14 alérgenos que es obligatorio indicar en el etiquetado. Y veis que está además marcado en negrita, igual que el trigo, porque el trigo también es obligatorio indicarlo en la etiqueta porque contiene gluten. ¿De acuerdo? Entonces veis que como todas las letras están en mayúscula, para destacar las dos posibles alérgenos, el trigo y el sésamo lo ponen en negrita. Este es otro de pan también hecho con harina de trigo. También no pone ninguna especificación más, entonces es harina de trigo refinada. Y luego agua, levadura, aceite, azúcar, perdón, aceite de girasol, sal, vinagre de vino, harina de haba, emulgente, conservadores. Y aquí puede contener trazas de semillas de sésamo y soja. Pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Por una posible contaminación accidental, al estar hecho en una industria que hace otros tipos de panes que contienen estas semillas de sésamo o soja, lo indican por una posible contaminación, pero no forma parte de los ingredientes del producto. Y este sería otro. Los tres son de molde de corteza, pero bueno, eso no influiría, ¿de acuerdo? Nuevamente, ingrediente harina, trigo. Veis que el trigo está en negrita. Agua, levadura, aceite de girasol. Aquí indica el porcentaje de aceite, 1,2. Azúcar, sal, emulgentes, conservadores, vinagre, estabilizantes, aromas y tratamiento, agente de tratamiento de la harina. ¿Vale? Y puede contener leche y soja, por el mismo motivo que os he dicho antes. Entonces, luego vamos a ver comparativamente este pan respecto a otros panes que utilizan, por ejemplo, grano entero, que vamos a ver a continuación, para que veáis cuáles son sus características nutricionales. Este tipo de pan puede contener, además de cereal de trigo, tiene otro tipo de semillas y tiene centeno, tiene avena. ¿De acuerdo? Tiene copos de centeno, tiene harina de centeno y tiene copos de centeno también. Tiene avena, ¿vale? Entonces eso va a hacer que sus características nutricionales son diferentes. Luego sigue teniendo los mismos tratamientos de la harina, vinagre de vino, harina de arroz, ¿vale? Tiene otros muchos cereales, no solo trigo, sino arroz, centeno, avena, ¿de acuerdo? ¿Veis? Harina de trigo, sésamo, salvado de trigo, o sea, es hecho con harina de trigo refinada, luego le añaden salvado de trigo, lo que hablábamos el otro día, ¿no sería más fácil utilizar el grano entero? Pues no, porque ellos hacen un aprovechamiento de ese salvado de trigo que le quitan a la harina refinada, parte se lo vuelven a adicionar al producto. Pero parte no, esa otra parte la utilizan para enriquecer otros productos. ¿De acuerdo? Porque si no, pensándolo fríamente, sería más fácil coger el grano entero y molerlo. Y así aprovecharíamos todas las propiedades íntegras del trigo. Pero lo que se ha encasillado, hacen un refinado de la harina y luego le añaden salvado. ¿Por qué? Para aumentar su porcentaje de fibra. Luego aceite refinado de girasol, ¿veis? Agua, azúcar, harina de centeno, de avena, fibra de trigo, harina de arroz, vinagre de vino, para todos los conservantes necesarios para que el producto se conserve en perfectas condiciones. No hay que tener miedo a los conservantes, a los aditivos que se utilizan en las cantidades recomendadas, ¿de acuerdo? Si están permitidos es porque son seguros. Lo que no hay que hacer es un abuso, un mal uso de esos productos. Pero los que están utilizados de forma correcta en la industria alimentaria tienen características positivas. Eso es lo que permite que estos padres de hambre se mantengan en perfectas condiciones, blanditos, no crezcamos durante 10, 15 días, incluso más tiempo, fuera de la nevera. Un pan hecho en panadería, aunque lo conservemos en una bolsa, etcétera, tiende a criar moho al cabo de 4 o 5 días y endurecerse. ¿Vale? Entonces, no hay que tener ni miedo a los aditivos que llevan los productos. Lo que tenemos es que basamos en productos helados, que es cosa en estos en un equilibrio. ¿Vale? Sería uno que utiliza grano completo. Grano completo. Silueta, 8 cereales, ¿de acuerdo? Grano completo. Luego vamos a ver que esto tiene un pequeño truco, porque solo tiene un porcentaje de grano completo. Vamos a verlo ahora con más cara, con más detalle, ¿de acuerdo? Mira, aquí tenéis los ingredientes y la composición nutricional. Los ingredientes: harina integral de trigo, grano completo, ¿vale? Agua, levadura, pero luego harina de trigo refinada, gluten de trigo, azúcar, aceite vegetal, que es aceite de girasol, harina de centeno, que tampoco es integral, copos de avena, semillas de linaza, harina de cebada malteada. ¿Os acordáis que hablábamos ya el otro día en las galletas de la harina de cebada malteada? Luego, sal, harina integral de triticale, pero solo un 0,5%. Prácticamente nada. Centeno troceado, entonces también es el grano entero que está troceado, pero solo 0,4. Semillas de girasol, semillas de sésamo, mijo, sémola de arroz, sémola de alforfón y luego emulgentes, conservantes, vinagre de vino, corrector de acidez, agente de tratamiento de la harina y puede contener trazas de soja. ¿Vale? Entonces nos están vendiendo un pan de molde con grano íntegro, pero solo un porcentaje de su harina es grano íntegro. La mayor cantidad sí, porque es el ingrediente que está en primer lugar. Como sabéis, los ingredientes están siempre colocados de mayor a menor cantidad. Entonces es la en mayor cantidad. Pero hay otros muchos cereales que están formando parte de este pan que son harinas refinadas. Propiamente harina de trigo, luego harina de centeno, los copos de avena que si no pone integral suelen ser descascarillados, la harina de cebada malteada también es. Y luego una pequeña porcentaje, muy poquito, harina integral de triticale, otro cereal, ¿de acuerdo? Y centeno troceado. Ahí está el engaño. Cuando nosotros leemos, no vemos el envase en su parte frontal, solo hicimos la foto de la parte posterior, pero seguro que en la parte frontal solo pone en grande pan de molde procedente de grano entero. ¿Es mentira? No, es parcialmente verdad, porque no toda su harina es procedente de grano entero. La mayor porcentaje sí, pero hay otro mucho porcentaje porque veis que hay otras muchas fuentes de harina. Harina de trigo, harina de centeno, de cebada, que son refinadas, que no tienen el salvado, que no tienen el ectodermo del producto. Y también pierden el germen, porque no solo perdemos la parte de fibra, porque luego vemos que en muchos de estos productos luego la fibra se la añaden. Es que en ese proceso de descascarillado se pierde el germen, que aquí también está puesto en la foto, ¿veis? El germen es esta pequeña cantidad que al quitar el ectodermo, el salvado, la parte exterior del grano de cereal, pues se pierde. El germen es rico fundamentalmente en vitaminas y en grasas cardiosaludables, ¿de acuerdo? Positivas para nuestra dieta. Entonces, luego, tras el descascarillado, le vuelvan a adicionar la fibra. Pero solo la fibra, este germen lo perdemos parcialmente siempre. No es que se pierda totalmente, pero se pierde parcialmente. Entonces, lo que sería de elección es siempre procedente de grano entero, harina de grano entero, con las tres partes intactas del grano de cereal. Y así aprovecharíamos los beneficios del endodermo, los beneficios del germen de y los beneficios del salvado. Todas las partes del cereal con todas sus propiedades positivas. Como veis, en muchas ocasiones la mano del hombre no siempre beneficia. Todos estos procesados que sufren los alimentos no siempre es para obtener un producto mejor, sino que se pierden propiedades que tienen de forma natural los productos. No siempre, pero en ocasiones, porque luego vamos a ver los alimentos de cuarta gama que aunque están procesados, tienen muchas propiedades positivas, ¿de acuerdo? Vamos a comparar los tres. He cogido uno de ellos, de los panes de molde que hemos visto, el pan de multicereales y el de grano entero. La energía veis que es muy parecida, sobre 250 kilocalorías. No tendría que ser determinante la energía para elección un pan u otro. Veis que es parecida. Luego, en las grasas ya hay diferencia. ¿Por qué? Porque el pan de multicereales tenía semillas, tenía pipas y suele ser su contenido más rico en grasa. ¿De acuerdo? Pero el nivel de grasas saturadas es también similar en todos. Alrededor de 1, 0,6, ¿vale? Hidratos de carbono, 40, 46 gramos, 100 gramos. Y azúcares todos muy, muy parecidos. Proteínas, el pan de molde sin corteza un poquito menos, 8,6. El de multicereales y el de grano entero, 11. 11 gramos por 100 gramos. La sal parecida, sobre 1 gramo, 1,3 por 100 gramos. Y la diferencia está en la fibra. En el pan de grano entero y en el pan de multicereales, 6 gramos por 100 gramos. Y en el de sin corteza, solo 3 gramos. Pero aunque está hecho con harina refinada, veis que el porcentaje de fibra también tiene, no tienen cero. Lo que pasa es que disminuye el porcentaje de fibra. ¿Por qué el pan de multicereales tiene 6 gramos de fibra si estaba hecho con harina refinada? Porque le añadían luego salvado, ¿os acordáis? Vamos a mirarlo en un momento. En un mo salvado de trigo, aquí lo veis. Eso hace que el porcentaje, ¿verdad? Aunque utilizan harina de trigo, luego utilizan salvado. Y luego utilizan semillas también. Y las semillas también son ricas en fibra. ¿Vale? Utilizan sésamo, semillas de girasol y las semillas hemos dicho que una de sus características es que son ricas en fibra. Por eso se consigue que el producto final tenga el porcentaje de fibra igual que un pan que utiliza el grano entero. ¿Vale? Perdonad. Ahora vamos a hablar de las barritas de cereal, que son unos snacks que se toman habitualmente y que se piensa que son saludables, ¿de acuerdo? Más saludables que otras cosas que tomaríamos para entre horas, para picotear. Pero vamos a ver que las que existen en el mercado no son tan beneficiosas. Sería más adecuado prepararlas en casa, como decís vosotros, esas galletas que preparáis muchos de vosotros con copos de avena y plátano, por ejemplo, o otro tipo de galletas en las que utilicéis aceites vegetales y controléis la incorporación de azúcares simples, ¿de acuerdo? O utilizar pues, otros ingredientes que hemos ya comentado como snack de entre horas para meriendas o media mañana, pues los dátiles, los orejones, frutas deshidratadas, ¿de acuerdo? Las nueces, un puñado de frutos secos, nueces, avellanas, almendras, que no estén saladas, ¿vale? Para el tema de controlar la hipertensión, o un plátano. Cualquiera de estas opciones serían más saludables desde el punto de vista nutricional. Vamos a ver qué es lo que dicen las etiquetas de este tipo de barritas que se encuentran muy frecuentemente en los supermercados, ¿de acuerdo? Y que están a nuestro alcance. Aquí hay algunos ejemplos, pero las características son similares a muchas de ellas. Estas serían unas barritas de cereal bañadas con chocolate con leche y multivitaminadas, porque luego le añaden vitaminas. El ingrediente principal sería el chocolate con leche. ¿De acuerdo? Y luego los cereales. ¿Veis que tiene chocolate un 74% y cereales un 24%? O sea, tiene más chocolate que cereales. Y dentro del chocolate tenemos que fijarnos en los ingredientes, que es azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla anhidra, emulgente, lecitina de soja y aromas. Vamos a ver en muchos de estos snacks que utilizan mantequilla anhidra. No sé si sabéis lo que es la mantequilla anhidra. La mantequilla anhidra es parecida a la mantequilla clarificada. Lo que pasa es que la anhidra se suele utilizar solo en industria alimentaria y la mantequilla clarificada se encuentra a la venta para que la utilicemos nosotros en la elaboración de distintas reposterías, ¿de acuerdo? ¿Sabéis que la mantequilla se obtiene de la nata? Una vez que llega la leche a la central lechera, se hace una separación entre la nata y el resto del líquido que sería leche desnatada. Esa nata se somete a un proceso de batido durante 24 horas en el que se va eliminando el exceso de agua y de gas y se obtiene la mantequilla. Pues la mantequilla anhidra, como dice su nombre, es todavía una mantequilla a la que se le ha todavía eliminado más cantidad de agua que a la mantequilla normal. Digamos una mantequilla más concentrada, con menos porcentaje de agua, ¿vale? Y eso nos va a hacer luego que tengamos un nivel de grasas saturadas alto. Vamos a verlo luego en la comparativa. Dentro de los cereales se utilizan harina integral de trigo y salvado de trigo y harina de maíz. Luego de estrina, sal, fructosa y todas las vitaminas que le añaden, porque como sabéis pone multivitaminado, porque le añaden posteriormente vitamina A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9 y B12. Y ácido pantotónico. ¿De acuerdo? Este sería lo mismo, pero con chocolate negro. Nuevamente, el ingrediente principal es chocolate, en este caso negro. Y luego cereales. El porcentaje de cereales todavía es menor que el anterior. En este caso, chocolate negro, 74%, cereales, 19%. Y luego el resto de porcentajes va a ser azúcar, almidón de maíz, cacao en polvo, emulgente. Dentro del chocolate negro, ¿qué ingredientes tiene? Azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente, que es lecitina de soja y aromas. ¿Veis que aquí no hay mantequilla anhidra? Y dentro de los cereales, harina de maíz y harina de arroz. Como no pone nada, son harinas refinadas ambas. Harina de maíz y harina de arroz refinadas, pero luego le añaden fibra alimentaria, fibra de guisante y fibra de acacia. Y como decíamos antes, el resto del porcentaje hasta 100% sería azúcar, almidón de maíz, cacao en polvo, lecitina de soja, sal y vitaminas. Porque aunque no pone que sea multivitaminada, está en la etiqueta lo es porque le añaden luego vitamina A, D, E, B1, B2, igual que la anterior, ¿de acuerdo? Unas tortitas de arroz integral. El principal ingrediente, chocolate blanco, 56%. Dentro del chocolate está azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla anhidra, emulgente, lecitina de soja y luego el cereal es arroz integral 43%. ¿Veis que el porcentaje de cereales es mayor en estas tortitas que en las dos anteriores? En las dos anteriores había más de un 70% de chocolate y 20 o algo menos de 20 de cereal. En este caso es no 50-50, pero prácticamente 50-50. ¿De acuerdo? Además de arroz integral, tiene aromas acidulantes, ¿vale? Y luego contiene, puede contener soja, leche y derivados de los mismos. Y puede tener otras trazas de cereales que contengan gluten, frutos de cáscara y derivados de lo mismo. Por el mismo caso que antes, aunque aquí únicamente se utilice como cereal arroz integral, y os acordáis que el arroz no tiene gluten, y entonces podría ser hasta para celíacos esta tortita, como está elaborada en una industria que elabora otro tipo de cereales o otro tipo de productos con cereales distintos al arroz que sí contienen gluten, y no se hacen de modo separado, en días separados, en los que se podría asegurar la contaminación cruzada, que no existe contaminación cruzada, por eso ponen en su etiqueta, puede contener, no es que sea un ingrediente, sino que accidentalmente puede contener trazas de cereales que contienen gluten, por ejemplo, sería trigo o espelta o cebada o centeno, frutos de cáscara, que también es otro de los alérgenos que hay que citar, ¿vale? Pues serían nueces, avellanas o derivados de los mismos, ¿de acuerdo? Perdón. Y estas son otras tortitas, también de arroz, pero tienen chocolate con leche. Las de antes eran chocolate blanco y estas son chocolate con leche. El principal ingrediente, nuevamente, el chocolate. ¿Veis que predomina el chocolate respecto a los cereales? O sea, que aunque se venden como barritas de cereal, realmente tendrían que ser barritas de chocolate. Porque el principal ingrediente es chocolate, no es cereal. ¿De acuerdo? Luego, el chocolate con leche está elaborado. Perdón. Perdonar. Me da la tos. Como estábamos diciendo, el principal ingrediente es chocolate con leche, que está elaborado con azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, perdón, pasta de cacao, suero lácteo, emulgente, aromas y luego el cereal nuevamente es arroz integral, 45,8. Como veis, estas más o menos podrían seguir el parámetro 50%. 50-50, no es así, predomina el chocolate, pero mucho menos que las dos anteriores. El aceite que utilizan en este caso es aceite de oliva virgen, emulgente es lecitina de girasol y nuevamente puede contener trozos de frutos de cáscara, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver comparativamente cuál es su composición nutricional. Aquí tenéis las cuatro comparativamente. Primero, energía. Veis que son muy calóricas todas, mucho. Es verdad que son productos pequeñitos y las barritas pesan poco, suelen pesar menos de 100 gramos todas, pero todas rondan las 500 kilocalorías los 100 gramos. Es un alimento bastante energético. ¿Vale? Luego, el porcentaje de grasas es alto en todas, alrededor de un cuarto. 25, 24, 20 gramos cada 100 gramos. O sea, aquí un cuarto de los nutrientes de las barritas serían grasas. De esas grasas, entre 12 y 14 gramos serían saturadas. ¿Por qué? Por la mantequilla esa anhidra que habíamos hablado que forma parte del chocolate. ¿De acuerdo? Luego, hidratos de carbono, 60 gramos, 68 gramos. Y azúcares, entre 30 y 40 gramos, muy alto, un porcentaje muy, muy alto de azúcares simples. Mucho más que muchas galletas que mirábamos el otro día, ¿de acuerdo? Que decíamos que eran de consumo ocasional, porque el porcentaje de azúcares simples era muy alto. Y el porcentaje de grasas y de grasas saturadas, seguro que muchas de estas barritas también lo tienen más alto que muchas galletas, si comparáis las etiquetas, ¿de acuerdo? Es para que hagáis una comparativa. Si para un snack de media tarde es más adecuado todos los días una barrita, O podemos alternar y tomar una barrita y otros días otras cosas, incluso unas galletas, dos galletas. Igual, desde el punto de vista nutritivo, es menos calórico, tiene menos grasas saturadas y menos azúcares simples que una barrita que nos lo venden como un snack saludable. ¿De acuerdo? El porcentaje de proteínas en los productos que son integrales, pues un poquito más alto. ¿De acuerdo? Los integrales alrededor de 7, los que utilizan cereales no integrales y además que el porcentaje de cereales es menor, porque os acordáis que era alrededor de un 20% de cereal y un 70% de chocolate. El porcentaje de sal, también hay diferencia entre unos y otros. Y la fibra, veis que estas, que aunque están hechas con arroz integral, el porcentaje de fibra es muy bajito. Esta es más alto y esta es mucho más alto. ¿De acuerdo? Entonces, si el porcentaje de cereal es menor, es un poco raro el porcentaje de fibra que tiene. Vamos para atrás. Mirad, perdón, aquí. Tenemos añadido fibra alimentaria. ¿Os acordáis que habíamos dicho fibra alimentaria, fibra de guisante, fibra de acacia? Eso hace que tenga 9 gramos por 100 gramos de fibra alimentaria. Porque de cereales solo tiene 19%. En cambio, esta última de cereales tenía un 45% y son cereales integrales. Pero no tiene fibra añadida a posterioridad. En cambio, la otra tiene menos porcentaje de cereal. El cereal no es integral, pero tiene fibra añadida. Y eso es lo que hace que tenga 9 gramos de fibra respecto a las otras que tienen 3, que es lo normal. Y está especialmente bajo, 0,9 es especialmente bajo. Los alimentos ricos en cereales, el porcentaje de fibra media suele ser 3 gramos. Si luego está enriquecido con salvado o son de grano íntegro, el porcentaje aumenta. Pero alrededor de 3 gramos, 100 gramos sería un valor medio de fibra de un producto rico en cereales. Entonces, como veis, os he marcado en rojo, sobre todo en las dos cosas que os tenéis que fijar, que son especialmente altas estos productos que estamos analizando. Hay muchos en el mercado y que no tienen estos porcentajes de grasa ni de azúcares simples, pero es para que veáis que no siempre unos snacks que nos venden como de cereales integrales, etcétera, son positivos desde el punto de vista nutricional y podemos tomarlos de modo diario o habitual. No, podemos tomarlos, pero alternándolo con otras cosas. Un día podemos tomar una barrita que nos da unos aportes energéticos. Otro día podemos tomar una fruta desecada, pues depende de nuestros gustos, unos dátiles, unos orejones, unas ciruelas. Otro día podemos tomar un plátano. Y son cosas que tampoco necesitan un método especial para conservarlo. No necesitan nevera, son fácilmente transportables. El plátano tiene hasta su envoltura natural. Entonces, no siempre hay que recurrir a estos snacks elaborados a la hora de sustituir pues una merienda o una media mañana, ¿de acuerdo? Siempre, no está tampoco prohibido. Siempre digo que no hay nada prohibido. Hay que observar detenidamente las etiquetas y ver cuáles serían de consumo ocasional y cuáles de consumo habitual. En unas barritas o en unas galletas elaboradas por nosotros, con avena, con plátano, incluso añadiéndole un poco de azúcar, pero un poquito que nosotros controlemos. No esas cantidades tan altas. Y con menos grasas saturadas, por ejemplo, que utilicemos una grasa vegetal que sea, pues, dentro de nuestros gustos para repostería, maíz, girasol, aceite de oliva, incluso aceite de colza, el que queramos, ¿de acuerdo? Va a tener un porcentaje de grasas saturadas mucho menor. Lo que yo observo es que este tipo de snack especialmente son ricos en grasa, pero especialmente ricos en grasas saturadas y especialmente ricos en azúcares simples. Si nosotros hemos hecho ejercicio físico y queremos recuperar energía, serían ideales, porque tienen muchos azúcares simples que se van a liberar rápidamente en nuestro torrente circulatorio y van a estar fácilmente disponibles para utilizarlos. ¿De acuerdo? Pero si no es así, pues no tomarlo de forma habitual, sino ocasional, alternándolo con otras cosas. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos a hacer un pequeño resumen del etiquetado de los alimentos, porque como os he dicho, hoy es el último día de etiquetado de los alimentos y el próximo día ya hablaremos de materiales en contacto con los alimentos. Primero, que lo que se ve en grande en el frontal de la caja no es información sobre el producto, es marketing. En la mayoría de las ocasiones, siempre generalizar lleva errores, ¿de acuerdo? Y que la verdad está en la letra pequeña que está normalmente en la parte posterior del envase o en los laterales. Luego, más mercado y menos supermercado. ¿En qué se basa esto? Más productos frescos y menos elaborados. Aunque luego vamos a dar pistas para hacer cosas que nos faciliten. No podemos todos los días ir al mercado a comprar por nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras actividades de ocio y culturales. Pues es difícil poder ir todos los días a comprar o a menudo a comprar frutas, verduras frescas, ¿de acuerdo? Pero tenemos otros aliados que tienen que formar parte de nuestra cesta de la compra, de la que vamos a hablar luego posteriormente. Entonces, nuestra dieta será saludable si el grueso de la compra son frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, carnes, pescados frescos, huevos y alimentos poco procesados como aceite de oliva virgen extra o el yogur, por ejemplo, natural, el queso. Como decíamos el otro día, a la gente que le resulte fuerte el aceite de oliva virgen extra, hay otros aceites vegetales que también se pueden utilizar y que tienen propiedades muy positivas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el aceite de girasol, perdón. El aceite de girasol es más rico en vitamina E, por ejemplo, que el aceite de oliva virgen extra. Entonces, no tiene que ser siempre aceite de oliva virgen extra. Se recomienda por sus propiedades nutritivas y porque España es un país que es autóctono, ¿de acuerdo? Y que goza de él a un precio alto pero razonable. Entonces, por eso siempre se habla de la OVE, que es el aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Cuando veáis dietas y hablen de la OVE, pues es aceite de oliva virgen extra, siempre. Luego, lo más importante siempre está en la lista de ingredientes. Cuando leamos la lista de ingredientes, si esta nos parece aceptable, podemos luego fijarnos en la tabla de valores nutricionales. ¿De acuerdo? Siempre ver los ingredientes, porque como hemos dicho, nos da la pista de lo que está en mayor y menor cantidad. Lo hemos visto ahora mismo en los snacks. Los snacks se venden como barritas de cereales, pero hemos visto que el ingrediente más importante, el que está en mayor cantidad, es chocolate. En los cuatro casos será chocolate. En unos negro, en otros con leche, en otros blanco, pero todos, el ingrediente principal era el chocolate. ¿Vale? Luego, también es importante fijarnos en el origen, desde el punto de vista también de la sostenibilidad ambiental. Lo hablaban antes en el chat que preguntaban por algunos copos de avena de origen español. Pues siempre, pongo yo aquí el ejemplo de garbanzos, puede ser cualquier producto. Si tenemos dos paquetes de garbanzos, uno de origen sudamericano y otro español, o de origen sudafricano, que muchos productos y materias primas vienen de Sudáfrica también, pues siempre es una elección responsable escoger el de más proximidad. ¿Por qué? Porque va a tener mucha menos huella de CO2 porque no ha sufrido un transporte hasta nuestro país. Siempre que hay productos de proximidad que podamos elegir, sería lo idóneo. ¿De acuerdo? No intentar comer ciruelas procedentes de Chile en diciembre y luego cuando es la época aquí no tomarlas. Siempre tender hacia productos de proximidad porque además está en su óptimo punto de maduración, con todos sus nutrientes en su mejor estado, ¿de acuerdo? Luego España tenemos mucha suerte, porque como sabéis, España es la huerta de Europa. Tenemos una climatología muy benévola, sobre todo en la zona del sur de España, y con todas esas hectáreas de invernaderos, pues tenemos productos de proximidad durante todo el año. Existe tomate español durante todo el año, aunque también viene tomate de Marruecos y de otras zonas, pero gracias a los invernaderos tenemos productos autóctonos durante todo el año prácticamente. ¿De acuerdo? Hace unos años me acuerdo que habíamos cogido en diciembre, en Navidad, unas cerezas que venían de Chile, que venían en avión, lo ponía en el envase, ¿de acuerdo? Claro, el precio era prohibitivo. Lógicamente hay que pagar el transporte y el consumo de combustible de esos transportes es muy alto. Y entonces la huella de CO2 es mucho mayor. Luego, como hemos dicho, siempre hay que intentar huir de lo elaborado, pero de lo excesivamente elaborado, lo que denominamos ultraprocesados. Y hay que tener en cuenta que no todo lo elaborado es negativo, que hay muchos alimentos mínimamente procesados que nos facilitan mucho la vida diaria, el día a día. Nos ayudan a la hora de cocinar, ¿de acuerdo? Y entre esas cosas están las conservas y los congelados. Vamos a hablar un poquito de ellos. Aquí tenéis un ejemplo de hortalizas y verduras congeladas, ¿de acuerdo? Entonces, las verduras congeladas son verduras frescas que han sido congeladas horas después de su recolecta, con lo cual prácticamente mantienen intactos todos sus nutrientes. La relación calidad-precio es muy buena y además están disponibles en cualquier época del año, ¿de acuerdo? Que no ocurre siempre con las verduras frescas, aunque decimos que con el sistema de invernaderos, etcétera, sí que hay productos que están prácticamente todo el año, como por ejemplo los tomates. Hay otras verduras más de temporada que no las tenemos siempre a disponibilidad, o hortalizas. Entonces, el tenerlas en conserva o congeladas nos permite acceder a ellas a muy buen precio. Porque también podríamos obtenerlas de otros países, de otras latitudes, pero el precio va a ser mucho más alto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre estamos buscando una calidad, una buena materia prima, pero a un precio razonable, que la cesta de la compra no encarezca demasiado. ¿Vale? Luego, ¿qué ocurre con las conservas? Las conservas lo que hacen es que, como sufren un tratamiento térmico para prolongar la vida, tienen una pérdida mínima de vitaminas, que hemos dicho que las vitaminas son termosensibles, ¿no? El tratamiento térmico disminuye su presencia, no las hace cero, porque las frutas y verduras son muy ricas en vitaminas, entonces lo que hacen es disminuir de forma parcial el porcentaje de vitaminas que tienen. Una de las que son más termolábiles es la vitamina C, por ejemplo. Pero para compensar esta pérdida de vitamina C, luego también hay que pensar que la mayoría de conservas vegetales, en su líquido de cobertura, se les adiciona ácido ascórbico, que es vitamina C. Suele ser zumo de limón. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, la pérdida que han sufrido durante el proceso de esterilización, de la elaboración de la conserva, luego, digamos, se compensa con la adición de ácido ascórbico. ¿De acuerdo? No ocurre lo mismo con otras vitaminas que pierden un poquito. Las verduras congeladas siempre tienen que sufrir un proceso, no sé si puso una diapositiva al respecto, un proceso de escaldado previamente a la congelación. No, no lo puse. No. Pues os quería comentar, porque hay durante la congelación no se matan los microorganismos, eso es importante tener en cuenta. No es lo mismo un tratamiento térmico de esterilización, más de 100 grados, ¿de acuerdo? Que prácticamente se destruyen la totalidad de los microorganismos y de las esporas, que la congelación. La congelación lo que hace es que los adormece, los duerme, no se multiplican, que es lo que realmente es problemático, porque hemos dicho que contaminación cero no existe, prácticamente no existe, casi es difícil conseguirla en los quirófanos de los hospitales, ¿de acuerdo? Lo que queremos conseguir es un nivel de contaminación mínimo, aceptable, que no cause riesgos sanitarios. Entonces, en la congelación lo que hace es que los microorganismos que estén presentes en el alimento no se mueren, sino que están adormecidos, no se multiplican tampoco, pero se mantienen ahí. Pero no ocurre lo mismo con la actividad enzimática. La actividad enzimática durante la congelación permanece. Entonces, para evitar esa actividad enzimática que podría deteriorar las verduras, lo que se hace es un ligero escaldado o blanqueado, que se denomina, de las verduras antes de congelarlo. También se suele hacer en nuestras casas antes de congelarlos, ¿de acuerdo? Es para detener, para parar la actividad enzimática. Es fácilmente comprensible. Cuando vosotros congeláis un producto que es rico en grasa, Si pasa mucho tiempo, el producto congelado, por ejemplo, un pescado azul que es rico en grasa, un salmón, que se nos ha colado y ha quedado abajo en el congelador y ha pasado más tiempo del que recomiendan en su congelación. Pues imaginaros, 8, 9 meses. Cuando nosotros sacamos ese salmón, está enranciado. ¿Por qué? Porque la actividad enzimática durante la congelación ha permanecido y entonces ha producido ese fenómeno de enranciamiento. ¿De acuerdo? Porque no se detiene con la congelación. Vamos a seguir. ¿Veis? Aquí hay un montón de hortalizas y verduras en conserva. Una vez abierta la conserva, no deberíamos conservarla en refrigeración más de 4 o 7 días. Es un plazo aceptable, ¿de acuerdo? Si el envase es metálico, es de lata, debe trasvasarse el sobrante a otro recipiente con tapa. Porque una vez abierta la lata comienzan los fenómenos de oxidación. La lata es un envase óptimo. Yo siempre recomiendo la lata frente a la conserva de tarro de vidrio transparente. Se vende más, hay estudios de marketing hechos en que se vende la misma marca con el mismo producto, del mismo calibre, en envase metálico y en tarro de vidrio, vende mucho más unidades en tarro de vidrio que en envase metálico. ¿Por qué? Porque el envase de vidrio nos permite comprobar a simple vista cuál es el calibre de la pieza, cómo están, etcétera. En cambio, el envase metálico es opaco, pero eso le da una serie de propiedades fenomenales porque no están expuestos a la luz solar que podría deteriorarlos mínimamente. ¿De acuerdo? Además, el vidrio puede sufrir roturas, es mucho más pesado. Sí que tiene la ventaja de que puede ser reutilizado. La lata también, pero de forma más difícil. El vidrio es fácilmente reutilizable. ¿De acuerdo? Entonces, tanto sea como envases de vidrio, tienen ventajas e inconvenientes. Todos tienen aspectos positivos. En la conserva siempre hay un líquido de cobertura, que suele ser salmuera, un agua con sal para conservar el producto. Y luego normalmente pues algún acidulante, como os he dicho, como el ácido ascórbico y algunos otros conservantes, dependiendo del tipo de conservas, unos u otros, en las cantidades adecuadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que, si no vamos a utilizar todo el producto, pues quitamos parte del producto y la lavamos un poquito para evitar el exceso de sal que tiene el líquido de cobertura. Esto mismo es aplicable a las conservas de legumbres. Las habas, los guisantes, los garbanzos, las lentejas, todo esto, incluso las patatas. Esas patatas que hay cocidas enteras y peladas en envases de vidrios, siempre hay que lavarlas para retirar el exceso de sal. ¿De acuerdo? Pero tanto si son congeladas como si son en verdura, en conserva, perdón, las verduras y las hortalizas y las frutas, porque muchas frutas también son congeladas, por ejemplo, las frutos rojos, las frutos del bosque, arándanos, frambuesas, etcétera, se congelan y aguantan muy bien la congelación y mantienen muy bien sus propiedades nutritivas. Son prácticamente como los nutrientes intactos. De hecho, se hizo un estudio hace unos años en cuáles eran los nutrientes en una espinaca recién recolectada, una espinaca congelada y una espinaca que estaba en la frutería 3 días expuesta a la venta. ¿De acuerdo? Esas tres diferencias. Y se vio que tanto la fresca como la congelada mantenían prácticamente intactos todos sus nutrientes. La otra que llevaba 3 días ya expuesta a la venta había perdido un poquito parte de sus nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que sustituir frutas y hortalizas frescas y verduras por congeladas o en conserva, pero es algo muy práctico, económico y nutritivamente tiene muchas propiedades positivas. Y siempre son una mejor opción que comprarlas ya incorporadas en un precocinado. ¿De acuerdo? Entonces, ir a comprar guisantes frescos todos los días, primero difícil porque hay una época muy concreta en la que existen guisantes. Y segundo, pues luego hay que quitarlos de la vaina, limpiarlos, hacer un escaldado. Si nosotros eso lo sustituimos por unos guisantes congelados o unos guisantes en conserva, voy a tener un producto que es prácticamente similar al producto fresco, pero que nos ayuda mucho a la hora de elaborarlo. Es para que tengáis en cuenta todas las ventajas de la utilización de estos productos y que son productos procesados, pero que no son ultraprocesados y tienen muchas características positivas que les podemos incorporar en nuestra dieta diaria de forma habitual, ¿de acuerdo? Diariamente, si queremos. Lo que tenemos que huir es de las cosas ya preparadas. Y os pongo un ejemplo de esto. Es ensalada fresca de cangrejo, hecha como en casa, con cangrejo y piña seleccionadas, cocinamos tradición. Pero el principal ingrediente es salsa rosa, que está hecho con agua, con aceite de girasol, azúcar, jarabe de glucosa, que es otro azúcar, vinagre, tomate, sal, vino de Jerez, yema de huevo, estabilizantes, almidón modificado, perdón, conservadores. Luego tiene surimi un 32%, que es carne de pescado, estabilizantes, sorbitol, polifosfatos, agua, polvo de clara de huevo rehidratado, almidón, carne de cangrejo, solo un 4%. Es en esto en lo que os tenéis que fijar. Nosotros podemos llegar a nuestra casa y coger una lata de guisantes, una lata de maíz o maíz congelado o guisantes congelados y en 5 minutos, 10 minutos como mucho, en agua hirviendo, lo echamos y están cocidos y los podemos utilizar. Las latas ya están listas para consumo, ¿de acuerdo? Pero no podemos recurrir de forma habitual a este tipo de cosas porque lo que contienen son muchas grasas y muchos azúcares añadidos. Sí, como digo, es ensalada fresca de cangrejo con cangrejo y piña seleccionadas, pero carne de cangrejo solo un 4% y piña, esperar que la busque, un 12%. Entonces, como veis, lo que decimos siempre, en el frontal del envase recalcan lo que ellos quieren, hecha como en casa, o sea, algo casero, sin aditivos, eso nos están vendiendo. Cocinamos tradición, quiere decir, hacemos de forma tradicional, sin añadir cosas, sin aditivos, pero luego cuando leemos la etiqueta detenidamente, vemos que no es así, que la carne de cangrejo brilla por su ausencia, que solo es un 4%, y que la piña es un 12%. Entonces será mejor que nosotros hagamos esta ensalada con un bote de maíz, con piña al natural en conserva también, si no es la época de piña fresca, pero que nosotros vayamos adicionando los ingredientes que queramos en las cantidades que queramos y sin tantos azúcares añadidos o grasas añadidas. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Que no pasa nada por tomarlo un día de forma ocasional, porque nos ha surgido algo, porque tenemos prisa, etcétera. No hay ningún problema. Lo que no debe ser es consumo habitual. Siempre hacemos la broma en casa de que es fácil comer con comida latina, que es una latina de esto y una latina del otro. Es muy fácil. Tú pones una base, que puede ser una pasta o puede ser incluso unas patatas de estas que os digo en conservas, y a eso, a esa base, a ese cereal, a esa pasta, a esa legumbre, unos garbanzos cocidos, le añades distintas hortalizas en latas, pues guisantes, maíz, zanahoria rallada, remolacha, hay infinidad de cosas que están a nuestra disposición y a precios bastante económicos. Y luego le podemos adicionar, pues si queremos alguna fuente proteica, pues o pavo cocido, o atún, o queso fresco, o huevo, una cosa, o varias mezcladas en pequeñas cantidades, pero siempre controlando lo que nosotros añadimos. En estos platos preparados perdemos nosotros un poco qué es lo que hay de cada cosa. No lo ocultan porque en la etiqueta viene, pero siempre el frontal nos vende con tácticas de marketing y recalcan lo que ellos quieren. O sea, hecho como en casa con cangrejo y piñas seleccionadas, que será verdad que los cangrejos y las piñas son seleccionadas, pero es que cangrejos solo tienen 4%. Hace unos años salía un estudio de cuánto pollo tienen las nuggets de pollo y había algunas marcas estudiadas que no llegaban a un 15% de pollo. Eso es la diferencia. ¿De acuerdo? En eso nos basamos cuando siempre hablamos de evitar los ultraprocesados, porque esos productos, digamos, pierden la esencia del ingrediente principal y tienen otra mucha serie de añadidos. ¿De acuerdo? Ahora que hablamos, por ejemplo, de las nuggets y de todas estas cosas que vienen empanadas, también tenerlo en cuenta a la hora de elaborarlos por la acrilamida. ¿De acuerdo? Porque el pan es rico en cereales. Entonces tiene que ser sometidos a tratamientos térmicos no muy exhaustivos. ¿De acuerdo? Tiempo controlado y temperatura controlada. No solo frutas y verduras y hortalizas, también, por ejemplo, los moluscos y los pescados. Las conservas son positivas también. ¿De acuerdo? Nos facilita mucho su utilización, que están listas ya para consumo. ¿De acuerdo? No puede sustituir un pescado fresco. Si recomiendan 5 veces a la semana pescado, 3 azul, 2 blanco, no puedo comer 5 días a la semana una lata. No, pero una de ellas podría ser. Vamos a ver cómo se clasifican los alimentos. Actualmente, la clasificación que más se utiliza es esta de las 5 gamas alimentarias. La primera gama son los alimentos frescos, los que no se han sometido a ningún tipo de tratamiento de conservación, pues serían, por ejemplo, unas zanahorias, unas lechugas recién colectadas, unas manzanas, ¿de acuerdo? Un filete de carne de vacuno o de cerdo que no ha sido sometido a ningún tratamiento de conservación, excepto la refrigeración o, en su caso, la congelación. ¿De acuerdo? Ahí estarían los alimentos frescos de primera gama. Luego, en la segunda gama estarían las conservas y semiconservas, de las que hemos estado hablando ahora. Y en la tercera gama, los alimentos congelados. Entonces, todas estas primeras, segunda y tercera gama serían alimentos de consumo habitual. ¿De acuerdo? Luego está la cuarta gama, que son alimentos envasados al vacío o en atmósferas modificadas, que tienen también muchos puntos positivos. Lo que sí que suelen ser productos con precio encarecido, ¿vale? Pero sí que tienen también muchos aspectos positivos desde el punto de vista nutricional. Y luego hay una quinta gama que son alimentos ya elaborados o cocinados, como por ejemplo los precocinados, que son los que serían de consumo ocasional, ¿de acuerdo? No de consumo diario. Vamos a ver un poquito más en detalle estas 5 gamas. Como os digo, la primera gama son alimentos frescos, frutas, verduras, pescados, carnes, huevos, en los que se han utilizado métodos tradicionales de conservación como son fermentación, salación, deshidratación y refrigeración, ¿de acuerdo? Para los perecederos. En la segunda gama, las conservas. Tratamiento térmico. Dependiendo del tratamiento térmico, si es elevado, sería una conserva. Y no necesitaría frío para conservarse y tendría una caducidad de aproximadamente 5 años. Y las semiconservas son tratamientos térmicos más bajos, más leves, y entonces para su conservación necesitan refrigeración. ¿De acuerdo? Pensar siempre, por ejemplo, en una lata de mejillones que está en el supermercado en el pasillo a temperatura ambiente, no necesita ninguna medida de conservación especial, a temperatura ambiente se conserva en perfectas condiciones durante tiempos muy, muy largos. Normalmente las conservas suelen tener unos 5 años de caducidad o de consumo preferente. En cambio, pensar en una semiconserva que suelen ser las anchoas. Las anchoas sufren un tratamiento térmico más bajo, más leve, y entonces lo que tienen para mantenerse de forma correcta tienen que ser almacenadas en refrigeración. Esa sería la diferencia entre conserva y semiconserva. Luego, la tercera gama serían los congelados, ultracongelados, ¿de acuerdo? Siempre digo que la congelación en nuestra casa no es comparable con la congelación que se hace en la industria alimentaria, ¿de acuerdo? Son fenómenos de ultracongelación con túneles de congelación que congelan de forma instantánea los alimentos. Las naves de procesamiento de los vegetales están en las proximidades de los cultivos, o sea, que rápidamente se recolectan, se limpian, se lavan, se escaldan y se congelan en cuestión de horas. Por eso mantienen intactas todas las propiedades. Siempre que se mantenga la cadena de frío, que es algo muy importante, ¿de acuerdo? Hay que mantener la cadena de frío durante todo el proceso, desde que se elabora en su almacenamiento, durante el transporte y durante la exposición a venta. Ahora ya hace muchos años que todos los congeladores son cerrados, pero hace unos años que eran frecuentes esas islas de congelado que no tenían tapa y si sobrepasaban la carga recomendada, había algunos productos que sufrían descongelación y luego nuevamente se descongelaban o descongelación parcial. Eso aumenta mucho la presencia de escarcha en el alimento y disminuye las propiedades nutritivas del alimento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre mantener la cadena de frío, tanto en refrigeración como congelación, pero en congelación especialmente, ¿de acuerdo? Luego, como os he dicho, hay estos productos de cuarta gama que suelen ser frutas y hortalizas frescas que han sido preparadas para ser consumidas en el momento sin ningún tipo de operación adicional, o sea, listas para consumo. Y normalmente están envasadas con atmósferas modificadas o controladas y se conservan en refrigeración y la vida útil media es de una semana. Están listas para consumo. Son esas ensaladas, estas frutas que están ya lavadas, troceadas y listas para consumo, ¿vale? Vamos a ver alguna imagen, ¿veis? Por ejemplo, melón, sandía o todas estas verduras que están ya lavadas, cortadas y envasadas, entonces nosotros solamente tenemos que abrir la bolsa y utilizarlas directamente. No tenemos que hacer ningún otro tipo de manipulación, perdón. Son alimentos procesados, han sufrido un procesado, pero un procesado mínimo, un lavado, un cortado, un envasado. Entonces mantienen prácticamente intactas sus propiedades nutritivas y no les adicionamos cosas. No les adicionamos conservantes, lo único que hacemos es los envasamos en una atmósfera controlada, modificada, para que no sufran deterioro, porque son productos normalmente, la mayoría de ellos, con una actividad de agua muy alta, y entonces para evitar deterioros, lo que se hace es envasar en atmósfera modificada y controlada, ¿de acuerdo? Luego están los de quinta gama, que como os digo, son alimentos procesados, y aquí también estarían los ultraprocesados, que ya están elaborados y para consumo, solo es para su consumo, perdón, solo es necesario calentar. Listos también para consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen muchas cosas adicionadas. Lo vamos a ver ahora en las diapositivas siguientes de qué estamos hablando. No sabemos siempre de si el origen del producto es el que es. Como son productos que están muy picados, muy procesados, es difícil saber el origen del que partimos, si es una carne de ternera, si es una carne de cerdo, es una carne de caballo. ¿De acuerdo? Cuando yo compro unos canelones, una lasaña ya hecha solo para hornear, un precocinado, es muy difícil poder saber la naturaleza del producto cárnico, de la carne, porque está muy elaborada, muy procesada, muy tratada. Ha perdido su característica inicial. ¿De acuerdo? Y hoy en día hay otra sexta gama que todavía está en fase de pruebas y no ha sido aprobada en todos los países, que son los productos irradiados. Su uso está aprobado la irradiación para las especies aromáticas, ¿de acuerdo? Y ahí son productos que tienen una mala prensa porque confunden alimentos irradiados con alimentos radiactivos. No tiene nada que ver. Alimentos radiactivos serían los que se cultivan en la zona de Chernóbil. Y otra cosa son alimentos irradiados que utilizan la radiación como conservante. Ocurre, por ejemplo, con las patatas. Las patatas de consumo, hay dos formas de conservarlas y evitar que tengan brotes. O utilizando productos químicos, los polvos que se utilizaban de forma habitual hasta hace pocos años, ¿de acuerdo? O utilizando una conservación física, que es irradiándolos. ¿De acuerdo? En Europa todavía es una práctica que está poco extendida, ¿de acuerdo? Y que tiene que indicarlo en la etiqueta, que el producto ha sido irradiado. Vamos a hablar ahora un poquito del fraude alimentario, que es lo que perseguimos cuando leemos las etiquetas, ¿de acuerdo? No existe riesgo sanitario, es un fraude alimentario o de consumo. Aquí trabajamos conjuntamente los inspectores de consumo con los inspectores de sanidad. Los inspectores de consumo también hacen inspecciones en los grandes establecimientos, en las industrias alimentarias, para comprobar que lo que ponen las etiquetas del producto realmente es lo que el producto tiene. Y también trabajamos nosotros, los veterinarios de sanidad ambiental y de sanidad alimentaria, también hacemos ese tipo de trabajos, comprobar que lo que nos venden es realmente lo que nos venden. Entonces, ¿os acordáis de hace unos años que hubo un fraude por carne de caballo, que eran productos etiquetados como carne de ternera o de vaca, que se comprobó que tenían ADN de caballo? Tenían carne de caballo, no carne de ternera, o mezclada carne de ternera y carne de caballo. ¿De acuerdo? ¿Es sanitariamente peligroso? No. De hecho, nutritivamente, incluso la carne de caballo tiene a veces propiedades más positivas, por ejemplo, el nivel de hierro, etcétera, frente a la carne de ternera. Pero es un engaño, es un fraude alimentario, es un fraude al consumidor. Te están vendiendo algo que realmente no es. En eso es el fraude. ¿De acuerdo? Aquí en España hubo bastantes mataderos implicados, hubo una investigación exhaustiva e incluso hubo varias empresas implicadas que tuvieron que retirar sus productos de la venta. ¿De acuerdo? Aquí, como veáis, algunos ejemplos de los titulares que hubo en la época. Luego, otro fraude que es importante que yo lo observé hace unos años y nunca me lo había planteado, que es etiquetar como pulpo cosas que realmente no son pulpo. Ahora realmente ya se hace correctamente, porque esto surgió hace unos años, como os digo. Como veis aquí pone tacos al ajillo, aunque la foto nos hace pensar que es pulpo al ajillo. ¿De acuerdo? Aquí tacos de cefalópodo en aceite vegetal, pero nuevamente la foto, ¿vale? Nos hace pensar aquí nuevamente lo mismo, tacos. Tacos de calamar, esto es la verdad. Esta es la única que es verdad. Tacos de calamar en aceite vegetal. Al estilo pulpo. Sí, correcto. Al estilo pulpo, al estilo a la gallega, ¿vale? Pero son tentáculos de calamar. Eso es lo que nos venden. Entonces, el fraude saltó en 2018, una demanda en Estados Unidos respecto a productos que procedían de España, que se vendían como conservas de pulpo cuando realmente eran elaboradas con calamar gigante. El calamar gigante es el Dosidicus gigas y el pulpo es el Octopus vulgaris. Entonces, el calamar gigante, la parte del cuerpo, lo venden como anillas de calamar, ¿de acuerdo? Y la parte de los tentáculos se vendía como pulpo. ¿De acuerdo? Hubo una demanda y hubo una serie de investigaciones y se comprobó que sí, que mucha parte del producto que se etiquetaba como pulpo no lo era. Entonces era un fraude alimentario. ¿De acuerdo? Y otra cosa diferente que os quiero hacer entender es cuando hay una alerta sanitaria. Como os he dicho antes, lo de antes era un fraude alimentario, un fraude al consumidor. No existe ningún riesgo sanitario. Tú consumes el producto y no está tu vida en peligro. Lo que pasa es que te están vendiendo gato por liebre, como se dice coloquialmente. Te venden carne de ternera y realmente es carne de caballo. Te venden pulpo y realmente lo que es calamar. O sea, te están cobrando un producto que es más barato como otro que es más caro. Entonces es un fraude al consumidor. Pero no existe ningún riesgo para la salud de los consumidores, ¿de acuerdo? Y otra cosa son las alertas sanitarias que veis frecuentemente en la tele y que, por desgracia, el verano pasado, con toda la carne mechada, pues estuvo todo el verano en los informativos, ¿de acuerdo? Esto era una alerta sanitaria porque había riesgo para todos y, de hecho, veis que hubo muchos afectados y fallecidos. Y esta semana se ha producido una alerta por presencia de anisakis en envases de boquerones en vinagre. ¿Vale? El SIRI, que es el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, es el que comunica toda esta serie de alertas sanitarias nacionales y europeas. ¿Vale? Y el problema es que una marca en concreto de boquerones en vinagre tenían anisakis. Y algunos consumidores que habían consumido el producto han presentado síntomas leves. Entonces, la ESAN da la orden de qué producto es para que se retire de la venta. Y se da publicidad también para que la gente que lo ha comprado y lo tiene en sus casas y no lo ha vendido, no lo consuma y vaya a su establecimiento para que le reembolsen el dinero. ¿De acuerdo? El anisakis es un parásito del pescado, que si se ingiere un pescado crudo o poco cocinado, el anisakis está vivo y puede dar lugar a una intoxicación con una reacción alérgica, perdón, o a síntomas de gastroenteritis. La más grave es la reacción alérgica, por supuesto, que puede ir desde una urticaria hasta un shock anafiláctico y una parada cardiorrespiratoria. Entonces es algo muy grave. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los pescados que se van a ingerir crudos o semicocinados, en este caso los boqueranos en vinagre son crudos, ¿de acuerdo? Solo están encurtidos, deben congelarse previamente. Y esta empresa no debió hacer la congelación correcta, o no congeló, o no hizo la congelación correcta, porque todavía existía anisakis vivo en el producto. ¿De acuerdo? Entonces, debe congelarse en congeladores profesionales. Con 24 horas es suficiente. En los congeladores de nuestras casas, que no tienen esa potencia de congelación, recomiendan mínimo 72 horas. En pescados que se van a ingerir crudos o semicocinados, pues sushi, sashimi, boquerones en vinagre, ¿de acuerdo? Que no van a sufrir ningún tratamiento térmico. Los pescados en salazón no es necesario congelarlos, porque la salación protege frente al anisakis. La sal mata al parásito. Y si el pescado se va a cocinar, tampoco es necesario congelarlo. ¿De acuerdo? Si se va a cocinar y va a alcanzar a todas las partes del pescado al menos 70 grados, que es cuando se inactiva el parásito, no es necesario congelarlo. ¿Cuál es el problema de esta alerta alimentaria? Que la empresa no hizo las cosas bien. O no congeló, que es una falta grave, o congeló de forma inadecuada y no se produjo la muerte del parásito. Otra cosa es que incluso con el parásito muerto, tras la congelación, hay personas que desarrollan reacción alérgica. Entonces yo, debido a la proliferación de anisakis que existe en el pescado salvaje de mar, yo recomendaría que solo tomaran pescado de agua dulce. Porque aunque esté muerto el parásito por la congelación, le provoca igual la reacción alérgica. ¿De acuerdo? Es que depende, sabéis que las alergias dependen mucho de la sensibilidad individual. Pero una persona normal, si el pescado se va a cocinar, no es necesario congelarlo. Y si se quieren hacer unos boquerones en vinagre, se pueden hacer perfectamente, pero previamente se congelan al menos 72 horas, ¿de acuerdo? 3 días, y luego se elaboran. Pero quiero que entendáis bien la diferencia entre fraude, que no existe riesgo sanitario, y riesgo sanitario. Y luego vamos a hablar mínimamente, y ya pasamos a las preguntas, de los alimentos enriquecidos, suplementos y complementos. ¿De acuerdo? Aquí veis algunos ejemplos de alimentos funcionales que están en el mercado, ¿de acuerdo? Con complementos añadidos. Entonces, los principales que se utilizan son los probióticos y los prebióticos. ¿Cuál es la diferencia entre los prebióticos y los probióticos? Los prebióticos estimulan el crecimiento de las bacterias beneficiosas que nosotros tenemos en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Y los probióticos son microorganismos que nosotros adicionamos al alimento. No estimulan el crecimiento de los que tenemos nosotros en nuestro organismo, sino que los proporcionamos nosotros, los microorganismos, en el alimento. ¿De acuerdo? Y luego, si el alimento tiene conjuntamente prebióticos y probióticos, se llaman simbióticos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os he puesto un artículo de la Clínica Mayo, que es muy interesante, es cortito, os lo he puesto aquí, que empieza diciendo, eres lo que comes. O exactamente, eres con lo que alimentas a los billones de pequeñas criaturas que viven en tus intestinos. La microbiota que estamos hablando, ¿de acuerdo? Ahora incluso con toda esta crisis del coronavirus, se está diciendo que es muy importante la dieta de los individuos porque se ha visto que individuos jóvenes que no tenían enfermedades predisponentes han estado gravemente afectados por el coronavirus y eran porque su sistema inmune no era correcto, porque su dieta no era adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, la dieta, como hemos visto, tiene muchas implicaciones en nuestra salud, directas rápidamente o indirectas al cabo del tiempo, pero está muy influenciada. Entonces, hay un montón de especies diferentes de bacterias en nuestro intestino y hay dos formas de mantener ese equilibrio. Uno es ayudar a que crezcan estos microbios que yo tengo, que son los prebióticos, y otro sería añadir los microbios vivos directamente a tu sistema, que son los probióticos. Yo soy más partidaria de los prebióticos que de los probióticos. Los probióticos sí que me parece que son adecuados. Por ejemplo, después de un tratamiento con antibióticos intenso que deteriora mucho nuestra microbiota intestinal, pues sí que es necesario, digamos nosotros, volver a sembrar ese intestino con un probiótico. Pero soy más partidaria en nuestra dieta diaria, sin ninguna alteración, sin ninguna enfermedad, que sea ricos en prebióticos. ¿Los prebióticos qué son? Son fibra, fibra vegetal. Esa que hemos dicho que es insoluble y que nosotros no podemos digerir, pero que es el alimento para las bacterias sanas de nuestro intestino. Los prebióticos están en las frutas y en las verduras, que son ricas en fibra. ¿De acuerdo? Carbohidratos que no son digeribles para nuestro cuerpo, pero que es importante que estén formando parte de nuestra dieta porque es el alimento de nuestras bacterias, de las bacterias que viven en nuestro intestino. ¿De acuerdo? Los probióticos, a diferencia, como os digo, son los organismos vivos. Y yo estaría totalmente indicado, por ejemplo, en el caso de usar pues, un antibiótico durante mucho tiempo, por ejemplo, tratamientos de tuberculosis que suelen ser 7 meses incluso de tratamiento antibiótico, totalmente de acuerdo a usar un probiótico como suplemento. Pero en nuestra dieta también hay probióticos de forma natural, por ejemplo, el yogur. El yogur es un probiótico. No hace falta que sea bifidus. Un yogur normal es un probiótico, tiene microorganismos, porque en su elaboración existen unas fermentaciones y actúan levaduras y bacterias, ¿de acuerdo? Otros alimentos que también tienen bacterias y levaduras y hongos serían el chucrut, que está hecho con col, con repollo fermentado, que es típico en los países centroeuropeos, en Alemania, en Polonia, ¿vale? O el kimchi, que también es lo mismo, es una col fermentada de Corea. Y luego la kombucha, que es otro alimento, que es un té fermentado. Pero el yogur, que forma parte de toda nuestra dieta diaria, en la mayoría de los casos, es un probiótico natural. No es necesario un suplemento de probiótico. A no ser que tengamos, ya os digo, un consumo excesivo de antibióticos, etcétera, que nos hagan que nuestro intestino esté especialmente delicado o que padezcamos enfermedad de intestino colon irritable, enfermedad de Crohn, etcétera, que entonces sí que sería indicado, pero en nuestra vida diaria no sería necesario, ¿de acuerdo? Y siempre, siempre consultar con el médico. Mirar, aquí lo pone en el caso de este artículo de la Clínica Mayo. Cuando consideres tomar un suplemento, sea un prebiótico, sea un probiótico, sea un suplemento de vitaminas, de minerales, siempre hablar con tu médico. Siempre. Porque a veces pensamos que nos va a beneficiar y a veces es perjudicial para nuestra salud. Siempre, cuando tomemos un suplemento, hablar con el médico. ¿De acuerdo? Y aquí acabaríamos. Vamos a pasar a resolver las dudas, ¿de acuerdo? En el chat. Voy a ver qué dudas. A ir viendo vuestras preguntas, ¿de acuerdo? A ver. Me estáis preguntando si toda la harina integral es de grano entero. No. Cuando indique que es de grano entero, es realmente de grano entero. Si pone que es Un producto integral puede ser harina refinada, que no es grano entero, y adición de luego salvado. Si, por ejemplo, es pan de molde integral, el nombre del producto. Yo voy a los ingredientes y es harina refinada más salvado. No es grano entero. En cambio, si a mí me pone pan de molde grano entero, debe ser de grano entero, al menos un porcentaje. Hemos visto que no siempre es la totalidad de grano entero, pero al menos un porcentaje tiene que ser de grano entero. ¿De acuerdo? No es lo mismo integral que de grano entero. Y si solo pone integral, pan integral, puede ser hecho exclusivamente con harina refinada a la que se le ha adicionado salvado. En cambio, si pone pan de grano entero, obligatoriamente un porcentaje tiene que ser al menos grano entero. ¿Vale? Me preguntáis si las aceitunas, pepinillos, etcétera, hay que consumarlos entre 5 y 7 días después de abrirlos. En este caso es que es un encurtido. Tiene doble, además de la conserva, tiene adicionado dos conservantes, que es la sal y el vinagre. Entonces tiene mucha más duración. No es necesario consumirlos en ese espacio de tiempo. Pero en el caso de otras verduras, en los que no están encurtidos, no tienen tanta, no tienen vinagre y no tienen tanto porcentaje de sal, entonces sí que es recomendable consumirlos 4 o 7 días después de abrirlos, ¿de acuerdo? Y siempre, si el producto está en lata, siempre trasvasarlo para guardarlo en el refrigerador a otro recipiente con tapa. Puede ser recipiente de plástico, puede ser recipiente de cerámica o recipiente de cristal. Por ejemplo, otro bote de vidrio que tenemos vacío, pues lo trasvasamos ahí con tapa y ahí se conserva. Nunca se puede guardar en la lata una vez abierta, porque se producen fenómenos de oxidación, ¿de acuerdo? Y deterioran el producto. ¿Cuánto es consumo ocasional? Pues depende del nutricionista con el que hables. Consumo ocasional puede ser una vez a la semana o algunos dicen en las fiestas de guardar. Lo que pasa es que aquí en España hay muchas fiestas y casi todas las semanas hay algún motivo de fiesta. Pero consumo ocasional es eso, no diario. Pues una, máximo 2 veces a la semana. ¿De acuerdo? Carne de potro tiene muchos beneficios. Me comentan aquí que hay gente que toma carne de potro. Está muy recomendada. Es cuestión de gustos. Hay gente que la encuentra un poco dulce. ¿De acuerdo? Tiene un porcentaje de hierro muy alto. La gente que tiene problemas de anemia le recomiendan el consumo de carne de potro. Perdón. Porque, perdón, el contenido de hierro es mucho más alto que el de ternera. Sería asimilable al contenido de hierro que tiene un añojo, ¿de acuerdo? Un vacuno ya mayor. Entonces, la carne de potro es muy positiva y menor porcentaje de grasa. Es que es diferente, me decís que he dicho antes que en la congelación he dicho que los microorganismos se duermen, los parásitos son diferentes a las bacterias y a los virus. Los parásitos en congelación, la mayoría de ellos se mueren. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la triquina, de los jabalíes y de los cerdos, un buen método de conservación, si no se analiza, es congelarla durante un tiempo prolongado y así se asegura la muerte del parásito. Pero en el caso de bacterias y virus, no se mueren, se quedan dormidos, no se multiplican, están hibernando y una vez que se produce la descongelación, comienzan nuevamente a multiplicarse. ¿De acuerdo? Eso es, exacto. Sí, todos los productos lácteos que sufren fermentación, hablábamos el otro día del kéfir también, el kéfir tiene levaduras también. Entonces, todos los productos lácteos son probióticos. Por eso os digo que el yogur no hace falta que sea bífidos, o que ya es un probiótico así. Los que son etiquetados de esa forma es porque tienen un mayor porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Qué pienso de los Actimel? Bueno, es una fuente, como os digo, de probióticos. No hay que abusar de ellos. Uno al día está bien. Lo que no se puede sustituir, eso ocurre en los niños. Una comida por este tipo de productos no es equivalente. ¿De acuerdo? Me alegro que digáis que el sonido y la imagen han sido mejor. Muchas gracias. Intentamos mejorar, como os digo, estamos en la situación que estamos emitiendo desde casa, pero siempre intentamos mejorar en lo posible, ¿de acuerdo? Los encurtidos, sí. A ver, el inconveniente que tienen, por ejemplo, también ocurre con el pescado congelado, ese que se vende en filetes individuales que tiene un glaseado todo alrededor, ¿de acuerdo? El inconveniente que tienen es el porcentaje de sal, porque ese glaseado es salmuera, es agua con sal congelada. Entonces le aportan un digamos, punto extra de sal al producto. Y ocurre lo mismo con los encurtidos o con las salazones de los pescados, ¿de acuerdo? Son productos que se conservan muy bien, pero que tienen un porcentaje de sal alto al producto final. Entonces, las personas que tienen problemas de hipertensión tienen que tener cuidado en su consumo. Pero sí, el consumo de encurtidos puede ser de consumo habitual. Lo que hay que hacer es los encurtidos, en el momento que se saquen, los que se van a consumir, aclararlos un poquito para que no tengan tanta cantidad de sal. Sí, el yogur, es que cuando, por ejemplo, leemos las etiquetas de muchos alimentos que hacen tantas cosas, que refuerzan la inmunidad, que te cuidan el corazón, que mantienen frescas tus neuronas, que no sé qué. Si realmente hacen todas estas cosas, no se podría vender en un supermercado, se tendrían que vender en una farmacia. Ocurre también muchas veces con las infusiones. Las infusiones son positivas, pero les aplican unas propiedades que no pueden ser para venderlas como alimentos. Si realmente tienen todas esas propiedades, se deben de vender en una oficina de farmacia porque realmente son un medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen propiedades positivas? Por supuesto que sí, pero también todos estos productos, por ejemplo, que tienen prebióticos y probióticos, no nos dicen qué cantidad tenemos que tomar para que hagan esos efectos que dicen que nos hacen. ¿Qué cantidad durante cuántos días para tener esos efectos beneficiosos? ¿De acuerdo? Y luego, ¿por qué digo yo que no soy tan partidaria de suplementar con probióticos? Porque si yo a mi flora intestinal le ofrezco las bacterias, ya mis bacterias, digamos, se adormecen, no están totalmente activas, porque yo en mi alimento proporciono las bacterias. Si dejo de proporcionarle esas bacterias en el alimento, mis bacterias van a tardar un tiempo, un poquito, en volverse a poner en funcionamiento al 100%. Entonces vamos a sufrir, digamos, un efecto rebote, un efecto contraproducente. En cambio, los prebióticos que lo que hacen es alimentar, entre comillas, a mis bacterias, cuidarlas, mimarlas, proporcionarles un ambiente bueno para que crezcan con un alimento correcto, eso es lo adecuado. Cuidar mi flora intestinal, mi microbiota. ¿De acuerdo? Sí, el pescado congelado se contabilizaría como el fresco. Sí. Sí. Sí, porque además, dependiendo del tipo de preparado que vas a hacer, a veces tienes que congelarlo. Y nuestra congelación no siempre es tan positiva como la que realizan en la industria alimentaria. La industria alimentaria es una congelación rápida, ultracongelación que se llama, y se forman muchos cristales de hielo pequeñitos y redondeados. Entonces no lesionan las células de los alimentos. En cambio, nosotros hacemos una congelación más lenta. Los cristales que se forman en nuestra congelación lenta son más grandes y con bordes puntiagudos. Entonces lesionan las células. Entonces, en el proceso de descongelación, nosotros, además del líquido descongelado, perdemos parte del líquido de las células del alimento. Entonces, los alimentos congelados, frutas, verduras, hortalizas, incluso el pescado, la carne correctamente congelada y mantenida, la cadena de frío tiene propiedades positivas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que han sufrido un tratamiento térmico. Por ejemplo, no se puede comparar las propiedades que tiene un jamón cocido con un filete de ternera. Es diferente, ¿de acuerdo? Pero sí que podría utilizarse pescado fresco, sí. O incluso, si hay dificultad a la hora de ir a comprar fresco, comprarlo fresco y congelarlo nosotros. ¿De acuerdo? Sería otra opción. Pero como os digo, las conservas y el congelado son aliados que nos facilitan el cocinado. que nos permiten tener cosas en casa a mano, siempre a un precio económico. Bastante buena proporción calidad-precio. ¿De acuerdo? Porque luego siempre hay, por ejemplo, países como Chile, Argentina, que cuando nosotros estamos en invierno, allí es primavera y verano, y nos surten de alimentos, ¿de acuerdo? Pero son alimentos mucho más caros por el transporte que sufren. Y en el pescado también ocurre muchas veces, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis hace unos años que hubo una polémica con la panga, el pescado este que viene del sudeste asiático? Es un pescado de agua dulce, se trae congelado, entonces es un pescado blanco, pero que prácticamente tiene muy pocas propiedades nutritivas respecto a los pescados azules y blancos tradicionales, ¿de acuerdo? Luego también depende de la calidad de agua de esos ríos del sudeste asiático, en el que el sistema de alcantarillado no es tan bueno como en los países desarrollados, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, la perca del río Nilo también. Son pescados que se ofrecen mucho, por ejemplo, en los menús escolares y en los menús de residencias de ancianos, de hospitales, porque son filetes grandes, que no tienen espinas, fácilmente de comer, no tienen riesgo de ingerir espinas, ¿de acuerdo? Pero no se puede nutritivamente comparar con los pescados de pesca extractiva o de acuicultura, que aquí en España también hay una industria de acuicultura muy importante, ¿de acuerdo? Incluso de peces y de mariscos también. En Castilla y León hay una empresa que hace también. Entonces, ¿son mejor los pescados de mar que los pescados de agua dulce? No, todos tienen propiedades positivas. Y siempre dentro de nuestros gustos, como siempre digo, tenemos que introducir una dieta variada, con un montón de productos. Siempre en la variedad estamos supliendo los déficits. Si yo solo como una cosa, aunque esa cosa tenga muchas propiedades positivas, seguramente mi dieta sea carente de algunas otras. En cambio, si yo introduzco muchos alimentos diferentes de distintos orígenes, pues frutas, verduras, cereales, frutos secos, algunas veces como carne, algunas veces pescado, pescado blanco o pescado azul, carne roja o carne blanca, siempre dentro de mis gustos, voy a ir cubriendo todas mis necesidades nutritivas, ¿de acuerdo? Todo tiene aspectos positivos. Y luego es muy importante el cocinado, lo veremos en las siguientes sesiones. El cocinado puede enriquecer mucho el producto de modo positivo o puede añadirle muchas grasas o azúcares adicionales que no son necesarios, ¿vale? Puede fomentar mucho el producto o enmascararlo dentro de un montón de cosas. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Bueno, si alguna pregunta ha quedado sin contestar, como hacemos siempre, la contestaremos el próximo día al inicio de la clase, ¿vale? Nos vemos el próximo martes a las 5 menos cuarto. Me alegro de que el sonido y la imagen haya sido mejor hoy. Muchas gracias a todos. Hasta el martes. Gracias.